con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 5 minutos y 45 segundos de las 10 de la mañana. Estamos ya de nuevo con todos ustedes aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y a esta hora, más o menos, llega Antonio López para contarnos el tiempo. Menos mal, Antonio, que tenemos clarísimo que la información meteorológica, que los hombres del tiempo no tenéis la culpa de lo que cae. Porque si no, hoy te había caído a ti la del pulpo.
Bueno, alguno ya nos habrá echado la culpa, se habrá acordado de nuestra familia. Pero lo avisábamos el pasado viernes, recordaréis, sí. Que se veía venir. Y quien avisa no es traidor.
La pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir el frío?
¿Hasta cuándo? Bien, bueno, pues en los próximos días van a ir recuperándose un poco las temperaturas, más las diurnas que las nocturnas, ¿eh? Las nocturnas todavía el embolsamiento de aire frío se va a quedar sobre todo con más intensidad hoy y mañana. Y será a partir del miércoles cuando ya empecemos a notar temperaturas mucho más bajas que las que tuvimos la semana pasada. Desde luego, de momento nos olvidamos de los 29-30 grados que llegamos a tener. Pero a partir del miércoles ya empezamos a ver temperaturas más en sintonía con los primeros días de mayo. La media de máximas en el mes de mayo ronda los 22 grados. Estaremos un poquito por debajo, pero bueno, ya nos iremos acercando a los 20 grados de máxima. Por tanto, es un episodio corto, como no podía ser de otra manera. Normal en primavera, no hay que olvidar que los refranes a veces pues un poco muestran la realidad empírica de todos los años, y ya sabéis aquel que dice hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo. Y también os incorporo uno que tiene mucho que ver con la situación que tuvimos, por ejemplo, ayer en algunas zonas de la capital y también de Colmenar Viejo, donde cayó esa granizada. Y es que abril bochornoso pronto se vuelve granizoso. Y esto está basado en el refranero, que son pues situaciones experimentadas a lo largo de los años. Por tanto, quiero decir que es una situación normal, que nos pueda sorprender, evidentemente, pero que la primavera, el mes de abril y mayo nos sorprende con estos retrocesos muy efímeros hacia el invierno, pues también es una situación que suele pasar. Quizá nos habíamos acostumbrado a lo bueno, incluso con adelantos hacia el verano, pero eso nadie lo dijo. Ya, oye, claro. Hace demasiado calor para estar. No, se está bien. Y ahora cuando retrocedemos lo que cuesta es aclimatarse. Para hoy, os cuento que el viento vuelve a ser protagonista, quizá no va a soplar con tanta intensidad, pero sí con rachas moderadas de suroeste y de poniente, por tanto viento fresco, que mueve ese aire frío que se nos ha colado en las últimas horas. No hay que descartar precipitaciones de nieve y tormentas, incluso acompañadas de granizo, principalmente en zonas pegadas a la sierra, y en el resto muy ocasionales. Es probable que la tarde sea más inestable que la mañana, como también suele ser habitual en abril, último día del mes de abril, con mínimas que han sido muy frías, han sido auténticamente de invierno. Hemos amanecido, por ejemplo, hoy en la capital con 5 grados tan solo, y las máximas llegarán a los 14. Mañana estrenamos el mes de mayo, sí. Con nubosidad variable, con algún chubasco en áreas de la sierra, incluso de nieve, con viento fresquito de norte. Todavía vamos a notar el efecto de ese embolsamiento de aire frío. Y lentísimamente van recuperándose las máximas. Mañana llegaremos a los 15 grados, pero amaneceremos con 6 en la capital. Y llegamos al día festivo de la comunidad, día importante.
Ese 2 de mayo, a ver.
Ese 2 de mayo que se presenta con una mañana soleada, apareciendo nubes por la tarde. Por tanto, esos actos previstos para el 2 de mayo no corren peligro, no hay riesgo de precipitación, pero eso sí, por la tarde ya irá nublándose el cielo en áreas de la sierra, incluso puede caer alguna precipitación, el viento fresquito de noroeste poniente, por tanto, a primeras horas de la mañana hará fresco en muchas zonas de la región con mínimas de 6 grados, pero el sol ya empezará a calentar y poco a poco, como ese embolsamiento de aire frío se va desplazando hacia el Mediterráneo, empezaremos a sentir un ambiente más agradable en las horas centrales del día, y a ver si esas máximas llegan relativamente bien a los 18 grados. Por tanto, bueno, van a estar por debajo de lo normal, de lo que sería normal ya para el mes de mayo, pero ya vamos a notar un claro alivio térmico a partir del miércoles y a lo largo de este día festivo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que tal como lo pintas, por lo menos el día 2 nos parece, en fin, es muy adecuado porque nosotros, ya les avanzamos, vamos a estar en directo haciendo un programa especial como consecuencia del 2 de mayo, la fiesta de la comunidad, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y estaremos en directo en la misma Puerta del Sol.
Así bueno, que, pues a primera hora bien abrigados.
Abrigaditos por la mañana.
Bueno, vale. Ahora amanece antes, está amaneciendo sí. A las 7 y cuarto de la mañana. Pero hasta que no caliente el sol, que será a media mañana, primeras horas del mediodía, pues vais a notar un ambiente bastante fresquito. Bueno. Pero bueno, pinta mejor a partir del miércoles, coincidiendo con el final del puente. Eso sí. No quiere decir nada, son casualidades de la vida.
Bueno, hay que aceptarlo tal como viene, así que nada. Y por si acaso, pues al mal tiempo, buena cara, ¿no?
Sí,
que no nos gusta, pues hombre, pongamos una sonrisa y
bueno,
hagamos
yo creo
que
por encima de cómo esté el tiempo, si aquellos que han tenido la suerte de cogerse el acueducto, porque esto es un acueducto,
claro.
Pues están disfrutando de días de ocio, de tranquilidad y de cargar pilas, que yo creo que eso es
ya, lo... Ya, pero te vas importante. A la playa, te gastas en alquilar un algo, un apartamento, coger un hotel o lo que sea, y te hace este tiempo.
Pues
y
sabes que
lo
te
de
digo.
La sonrisa, a lo mejor te cuesta
te
un
digo?
Poco más.
Que la semana pasada ya lo avisamos.
Sí, es verdad.
Ah, ya, pero es que bueno. Las vacaciones, el tema es que uno no las elige muchas ya, veces ya. Y no son los días que te dan.
Independientemente de eso, yo sé de mucha gente que me pregunta, bueno, el tiempo y tal... Digo, ¿pero vas a dejar de ir porque yo te diga que el tiempo va a estar más inestable, más frío?
No.
No. Pues, adelante.
Ahí entonces, tienes toda la razón.
Muy bien, pues nada, Antonio, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Adiós.
Bueno, anda que te pone un temazo, Juanjo, de actualidad, ¿eh? Es un temazo, pero lo de, vamos, no sé de qué año será, del 80 por ahí. ¿Eh?
A tal señor, tal honor, buenos días.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Constipado,
no,
bien.
No, ¿lo dices en castellano, lo de buenos días?
¿Cómo tenía que decirlo?
No
¿en
sé,
alemán?
Igual,
o...
hombre, un homenajillo al Barça o algo.
Ah, bueno, va. Lo que diga el señor director del programa. Si...
No, no, con buenos días está muy bien.
Vale, pues ya está, entonces no nos compliquemos la vida. Buenos días, pero con permiso del Barça, del que hablaremos, vamos a empezar por lo nuestro. Es decir, por lo que mañana se juega el Madrid, que está en juego nada menos que una final de la Liga de Campeones. Iba a decir que no se juega todos los días, últimamente se juega casi todos los años.
Sí.
Está mal acostumbrando el Real Madrid a su afición. Mañana, 20:45 horas, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Bayern de Múnich. Recordemos, 1-2 para los madridistas del partido de ida. Un resultado extraordinario, pero siempre conviene ponerse... la venda antes de la herida. Hay que recordar lo del año pasado. También venían con 1-2 y el Bayern forzó la prórroga y el Real Madrid acabó pasando, es verdad, pero con mucho sufrimiento, y 4-2. Pero bueno, el Madrid tiene un resultado excelente y eso es una evidencia. Dos dudas en el equipo inicial. Bueno, una casi no. Isco estaba prácticamente descartado para el partido por una caída, una mala caída que tuvo en Múnich, que le supuso un esguince en el hombro, pero ayer apareció en el entrenamiento. Claro, el entrenamiento era muy suave, en el entrenamiento no hay prácticamente choques. Parece que está dispuesto a jugar infiltrado para aguantar el dolor, pero eso no parece que vaya a darle carta de naturaleza de titular, aunque sí podría meterle en el banquillo. Nacho, porque recordemos que Carvajal está lesionado, va a llegar justísimo si llega. Por lo tanto, parece que Lucas va a ser improvisado lateral derecho. Y la otra plaza, dado que Asensio damos por hecho que va a jugar en ataque, estaría o bien para Kovacic, o bien para Benzema, o bien para Bale. Sería uno de los tres el que compondría el once inicial junto con el resto del equipo, que está completamente asegurado. El partido para mañana, y el entrenador del Real Madrid, Zidane, lleva horas repitiendo como un mantra que quiere al público al 1000% en el Bernabéu.
No creo, de todas formas ellos van a venir aquí sin complejo, ¿eh? Te lo digo yo. Nosotros tenemos que y vamos a tener que hacer un enorme partido. Por eso que, y lo que vamos a pedir a nuestra afición es estar como nunca ha hecho en su historia para intentar llegar a la final.
intentar llegar a la final, intentar conseguir que la temporada pues sea buena, porque ganar la Liga de Campeones convertiría la temporada en una gran temporada, quedar fuera de las semifinales convertiría la temporada en una mala temporada, porque al final el Madrid se despidió de la Liga en diciembre, cayó en la Copa en octavos de final, en cuartos de final, y finalmente se quedaría fuera de la Liga de Campeones. Pero en eso no piensa el madridismo. Lo que piensan es estar en la final y, por supuesto, en ganarla el próximo 26 de mayo en Kiev. Veremos si contra el Liverpool o la Roma, partido que se juega el próximo miércoles en el Olímpico. El Bayern de Múnich viaja esta misma mañana. Finalmente no ha viajado como estaba previsto ni Robben ni Boateng, los dos lesionados en el partido de ida. Sí viaja Alaba, el lateral izquierdo austriaco, que en principio podría estar dispuesto para volver al once inicial. Así que la cita es mañana a las 20:45, desde las 8:30 en la sintonía de Onda Madrid. Hoy, rueda de prensa en directo en el partido de la una de Zidane y uno de los futbolistas del equipo blanco, lo que nos ocupará una buena parte del programa. Por supuesto, felicidades al Barcelona, campeón de Liga, 86 puntos después de la victoria ayer frente al Deportivo de la Coruña en Riazor, que lleva al Depor a la segunda división. Ya han bajado los tres: Málaga, Unión Deportiva Las Palmas y Deportivo de la Coruña están en segunda división. Así festejaban en el vestuario del Barça el título de Liga. Eran los jugadores del Barcelona festejando el título en el interior del vestuario. Esta tarde habrá celebración allí en la ciudad condal con un autobús descapotable. Anoche, celebración light en Canaletas. Está claro que cuando los títulos se acumulan, la gente acaba perviviendo como si fuera una costumbre y no acaban de celebrarlo como se celebran en otras oportunidades. La celebración fue, por tanto, bueno, pues tenue en el día de ayer. Busquets, al final del partido, calificaba la temporada de notable alto y hablaba del gran mérito del doblete del Barça.
Bueno, pues a gloria como todas, ¿no? Sabiendo que cada vez cuesta más, que son más años, que como tú dices, 7 ligas de 10 es una barbaridad teniendo en cuenta a los competidores que tenemos en la liga. Notable, alto, casi excelente por decir. Sí que hay una espinita clavada, pero eso no debe empañar que un doblete, que conseguir títulos cada año es muy, muy complicado. Y bueno, quitando al margen lo que te he dicho, pues es espectacular.
La espina clavada es sin duda la eliminación en cuartos de final frente a la Roma, con ese 3-0 inesperado que les dejó fuera de Europa y que de alguna manera le ha quitado valor a la temporada, aunque realmente un doblete para mí es una temporada espectacular. Estamos llegando a un momento en esto del fútbol en el que perder no entra en el vocabulario habitual, es una tragedia, y perder es habitual en el deporte. Lo que pasa que en el caso del Barça es verdad que últimamente ha caído varias veces en cuartos de final, pero en todo caso un doblete es una gran temporada, aunque tenga esa pequeña mácula, esa pequeña sombra de la eliminación en la Liga de Campeones. Al margen del Barça, el Atlético de Madrid también ganó, lo hizo en Vitoria 0-1 frente al Alavés con un gol de penalti de Kevin Gameiro. Antes, Fernando Torres había fallado también un penalti que había detenido el guardameta Sivera. No viajaron ni Oblak ni Griezmann, a los que concedió descanso el Cholo Simeone, porque el jueves hay una cita importantísima en el Metropolitano frente al Arsenal con un empate a uno que encarrila la eliminatoria, pero que le da opciones a ambos equipos. Simeone, al final del partido, estaba satisfecho, muy satisfecho con los suyos.
A ver, venimos a un campo muy difícil. A la vez un equipo complicado, muy competitivo, hasta el final no baja los brazos. Y bueno, lo hemos visto, ha ganado pocos equipos acá en este campo. Y bueno, un triunfo importante en un final de temporada que queremos terminar lo más arriba posible. Y bueno, seguiremos buscando ese segundo lugar que queda.
La mejor de las noticias para el Atlético, además de la victoria, que le mantiene en la segunda plaza con 75 puntos, el hecho de que Diego Costa fuera titular, jugó 60 minutos, lo hizo a buen nivel. Recordemos que venía de lesión, llevaba 17 días lesionado, incluso teníamos dudas de si podía recaer de la misma, no hubo ningún problema y por lo tanto estará perfectamente para el partido del jueves frente al Arsenal. Gran noticia, por cierto, vio la quinta amarilla y no jugará frente al Español el próximo fin de semana, pero la Liga a estas alturas ya es una situación menor para el equipo rojiblanco. El Real Madrid es tercero con 71 y el Valencia cuarto con 67 en la clasificación. Y atención al Getafe, que está en este momento en la séptima plaza con 49 puntos y tendría derecho a jugar en Europa. Ayer empató a uno frente al Girona en el Coliseo en Alfonso Pérez. Jugó con un hombre menos 45 minutos por la expulsión del uruguayo Damián. Se había adelantado en el marcador con un gol de Amat y luego empató Estuani de penalti justo antes del descanso, en la jugada en la que fue expulsado precisamente Damián. En la segunda parte, el Getafe falló un penalti. Jorge Molina al palo. Son 6 penaltis los que ha fallado este año el equipo azulón. Y al final del partido estaba muy enfadado Bordalás con aquello de que el Getafe pierde tiempo, con esas acusaciones que se vienen virtiendo durante toda la temporada, y llamaba la atención sobre este detalle que vio en el partido.
Me ha llamado la atención, sinceramente, me ha llamado, hacía tiempo que no lo vivía, que en el minuto 10 o 15 el árbitro fuera a Guaita para que sacara rápido, cuando quedaban 80 minutos de juego. No había visto en mi vida. Tenía prisa por el árbitro porque sacara muy rápido. Eso es porque al final, cuando dices una mentira tantas veces, la gente acaba creyéndosela, incluidos los árbitros, que el Getafe es un equipo que pierde tiempo.
Un Getafe que juega el próximo fin de semana en Las Palmas con un carro de bajas que no te puedes hacer una idea. Está prácticamente con 10 bajas para afrontar este partido. Hay como 5 sancionados, el resto lesionados. Va a tener que hacer malabares Bordalás para hacer un equipo. Mire, es verdad que va frente a uno, Las Palmas, que está desahuciado y en segunda división, y necesita la victoria para seguir manteniendo la séptima plaza. El Sevilla, por cierto, que es el equipo que se la está peleando y que está con un partido menos, ha echado del entrenador este fin de semana, Montella, el italiano, y ha puesto a Caparrós, a un hombre de la casa, que es un entrenador puente, porque a partir de la próxima temporada se incorpora al staff técnico del equipo, pero no lo dirigirá desde el banquillo. En segunda división, por cierto, en primera división, muy importante, no se me olvide, el Leganés certifica la permanencia. La próxima temporada estará un año más en primera. Ahora ya es matemático, así que felicidades para los pepineros, que han hecho una gran campaña en primera división y además han sido semifinalistas de la Copa del Rey. En segunda división, gran noticia, el Rayo le ganó 3-1 al Tenerife, sigue líder, 70 puntos, Sporting y Huesca, que también ganaron sus partidos, segundo y tercero con 68. Michel, el entrenador, estaba muy satisfecho al finalizar el partido.
La verdad que muy, muy satisfecho, por sobre todo porque veníamos de un partido que tenía que ser ganar sí o sí, por la presión que nos había metido Huesca y Sporting, que habían ganado, y bueno, eso... Que el jugador asuma ese reto como lo han asumido hoy. Hay que ir pasito a pasito, jornada a jornada, pero tener la tranquilidad de que ahora mismo todos los equipos están por detrás. Entonces tenemos que mirar nuestro resultado, nuestra identidad, nuestra filosofía, nuestro juego. Y para mí que el jugador hoy ha demostrado que está convencido de lo que hace.
El Rayo juega la próxima jornada en Granada el lunes de la próxima semana, es decir, dentro de 7 días. Allí jugará el partido frente a Granada, que es octavo con 55 puntos. El Alcorcón, que perdió sorprendentemente frente al Sevilla Atlético 1-0, está en el puesto 17º y está 4 puntos por encima del descenso. Eso en cuanto a la segunda división. En el resto de deportes, pues ya lo sabemos, Rafa Nadal ganó el Conde de Godó, 11ª victoria en el Conde de Godó, impresionante la racha de Rafa Nadal, que volvió a derrotar en este caso a Tsitsipas, al griego, en la final, y además le arrasó 6-1, 6-2. Carolina Marín se proclamó campeona de Europa de bádminton en Huelva, cuarto campeonato de Europa para la jugadora española. En Fórmula 1, triunfo de Lewis Hamilton con una gran fortuna, luego os lo contará Juanma Fernández con más detalle, pero tuvo una suerte enorme para ganar el campeonato o la carrera. En Azerbaiyán, quinto fue Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. En baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre Estudiantes, 75-92, ya con Sergio Llull debutando de nuevo en el campeonato de Liga y gran actuación de Tavares. Así que de todo esto hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, obviamente muy centrados en el partido de mañana, ese Real Madrid-Bayern de Múnich, a partir de las 9:15 en el Estadio Santiago Bernabéu. Escucharemos en directo al técnico y al futbolista del Real Madrid que comparezcan hoy ante los periodistas, porque es sin duda la gran cita de este lunes y será la gran cita de la semana hasta que pase y llegue lo del jueves frente al Arsenal del Atlético de Madrid. Es una semana marcada claramente por las competiciones europeas.
Pues nada, vamos a estar muy pendientes de todo esto que vais a desmenuzar con todo detalle a partir de la 1:00 p.m. Así que nada, con la mirada puesta evidentemente en competiciones internacionales, con el Real Madrid y el Atlético como principales protagonistas.
Es que fíjate que podemos tener un finalista en la Liga de Campeones, 26 de mayo en Kiev, y un finalista en la Europa League, 16 de mayo en Lyon. Nadie en toda Europa puede presumir en este momento de poder tener siquiera esa posibilidad, y además los resultados de la ida dan pie al optimismo. 1-2 para el Madrid, empate a 1 para el Atlético, así que es factible que eso pueda ocurrir. Parece ya rutinario, pero verdaderamente no lo consideréis así. Es excepcional que podamos tener un equipo finalista en cada competición europea.
Desde luego, pues nada, nos quedamos con eso. Muchas gracias.
Hasta luego. María. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues son las 10 y 27 minutos ahora exactamente. Esta musiquilla ya nos pone un poco en situación. Vamos a hablar de emergencias, pero también vamos a hablar de cómo prevenirlas, porque no solamente es cortar desgracias, ¿eh? Alipio, ¿estás subrayando?
Desde luego, porque claro, porque tenemos con nosotros a Tatiana Cuesta, que es portavoz de emergencias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que lo primero que sería es comentar un poco las actuaciones que habéis tenido en las últimas horas, especialmente en relación a accidentes de tráfico, ¿no?
Sí, repasamos en la madrugada de ayer sábado sobre las 6:30 de la mañana. Todavía era de noche, llovía. En la M40, en la calzada interior, en el kilómetro 20, pues un conductor de 45 años tuvo un accidente, un percance leve. Uh-huh. Otro coche paró para señalizar, para ayudarle, socorrerle en caso de que fuera necesario. Y cuando estaban señalizando este accidente con los dos vehículos parados, un tercer coche los atropelló. Ambos cayeron dentro de la mediana, que tiene algo más de un metro de profundidad. Allí SAMUR, Protección Civil, los estuvo atendiendo, los rescató, un poquito laborioso el rescate desde ese pequeño foso de la mediana de la M40. Ambos tenían un traumatismo cráneoencefálico severo y diversas contusiones. Los estabilizaron, intubaron y trasladaron a uno de 19 años, que fue el que paró a ayudar a este conductor. Lo trasladaron al hospital 12 de octubre y al otro conductor al hospital Gregorio Marañón. La psicóloga de SAMUR también estuvo atendiendo a los testigos del accidente, que estaban afectados, y también acompañó a los familiares de uno de los conductores, del más joven. Los acompañó al hospital y los estuvo atendiendo. La Guardia Civil se encargó del atestado. Tuvo que cortar durante unos minutos el tráfico de toda la calzada para facilitar sobre todo el trabajo de los sanitarios y para garantizar su seguridad, porque como digo, había poca visibilidad, era una curva, estaba lloviendo y bueno, pues durante unos minutos, hasta que quedó un poco establecido el dispositivo de SAMUR, Protección Civil, pues fue necesario ese corte. A esas horas tampoco
hubo bastantes problemas de tráfico. Lo que pasa es que, bueno, claro, con Tatiana nos referimos a lo que pasa dentro, ¿no? De la M40.
Sí, sé que luego a lo largo del día con el mal tiempo hubo problemas.
Granizada que cayó.
Carreteras de la comunidad, los compañeros del 112 estuvieron muy activos.
Bueno, no vienes sola, Tatiana, ¿con quién te acompaña
pues
hoy?
Pues nos acompaña Emilio Sújar, es de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid y viene a hablar de bicicletas. Así que...
Bueno, de bicicletas, pues que se que presten atención muchas personas, porque yo la primera pregunta que le quiero hacer a Emilio, si sabe la gente montar... Digo, sabe, porque yo la verdad es que no monto en Madrid nunca en bici. ¿Sabe la gente montar en bici? No digo que no se caiga de la bici, digo que si sabe un poco montar correctamente en bicicleta por Madrid.
Bueno, pues lo que es...
Mójate, anda, mójate.
Lo que es el uso de la bicicleta en Madrid, la verdad que es un elemento de transporte que es, hay un boom ahora mismo en la ciudad de Madrid y mucha gente pues desconoce la normativa y el uso de ella, entonces hace un uso incorrecto poniendo en peligro su vida y la del resto de usuarios. Entonces, nosotros desde la Unidad de Medio Ambiente patrullamos con las bicicletas por los carriles bicis, por grandes parques y vamos pues informando y reeducando a la gente y a la vez también pues cuando tenemos que sancionar de los usos de la bicicleta y redireccionar por dónde tienen que ir, ¿vale?
Hablando un poco por zonas, porque decías tú, una cosa es las calles por las que se circula la vía y otra cosa son esos parques, el Parque del Oeste, el Retiro. ¿Las infracciones más habituales, por ejemplo, en parques, cuáles son?
Pues las más habituales en parques es que utilizan la bici como uso deportivo y principalmente van con sus auriculares. Entonces, la bicicleta la gente desconoce que a efectos de normativa es un vehículo y la circulación desde como vehículo pues tiene que circular por la calzada y le afecta a todo tipo de normativa que le afectaría a un coche o a una moto. Entonces, el uso de auriculares está prohibido y lleva una sanción aparejada de 200 euros. Principalmente pues porque ellos, en cuanto se ponen los cascos auriculares, dejan de escuchar lo que tienen a su alrededor, su entorno. Puede pasar una persona corriendo o le están gritando, no lo escucha, puede pasar un vehículo de emergencia, no lo escuchan. Entonces, al ir por un parque, piensan que ahí pueden hacer uso de los auriculares. Uh-huh. Entonces, esa es una de las principales infracciones que tienen en los parques.
Y luego, ¿tienen claro por dónde ir? Porque también es que es verdad que a veces en ciudad, sobre todo, ya no hablo de los parques, ves a las bicis por la acera directamente.
Pues como te he dicho antes, la bici, al ser vehículo, debe de circular por la calzada. Entonces, muchas veces muchos ciclistas, por miedo al tráfico, deciden circular por la acera. Pero, como he dicho antes a la compañera, deben de empatizar y ponerse en el lugar del peatón. Imaginaos a una anciana de 90 años o de 80 años que va por la acera y se encuentra con un chaval con la bicicleta que va a 15 por hora. Evidentemente, el miedo que tiene es tremendo. O sea, él tiene miedo con respecto al coche, pero tiene que darse cuenta del miedo que tiene la anciana con respecto a la bicicleta. Entonces, siempre que hay que proteger al más débil, en este caso es al peatón que va por la acera.
¿Y pueden circular las bicicletas por todas las calles? Me refiero, hay calles anchas que tienen un carril bici, esas no ofrecen en principio ningún problema, pero luego, por ejemplo, en el Madrid de los Austrias, en el Madrid centro, hay calles que son muy estrechas, de un único carril, que las aceras además también son muy estrechitas, a lo mejor hay solo un coche, no cabe ni siquiera para aparcar. ¿Por ahí también se pueden meter?
Sí, la normativa lo que nos obliga es a circular por el carril más próximo a la derecha. Entonces, si no hay nada que nos obligue a... Porque si hay una indicación vial, ya sea pintada sobre el pavimento o una marca vertical, pues nos obliga a ir por un carril. Pero si no hay ninguna marca, tenemos que ir por el más próximo a la derecha, siempre por la calzada. Luego tenemos unas vías de uso compartido, como puede ser Madrid-Río, como puede ser zonas peatonales en las que sí que esté permitido el uso de la bicicleta y se ha compartido ese uso con el peatón, pero siempre hay que tener en cuenta que en esas vías la prioridad es del peatón. Y si hay mucha afluencia de público o vemos que ponemos en riesgo al peatón, debemos de descender de la bicicleta y convertirnos en peatones, que eso mucha gente lo desconoce.
A mí me parece fenomenal una iniciativa que habéis tenido precisamente un poco eso, para acercar, no tanto ya la normativa, sino lo que debe ser la filosofía, ¿no?, de alguien que monta en bici por la ciudad.
Sí, mira, nosotros el último domingo de cada mes tenemos un programa que se llama En Bici con la Policía, en el cual le vamos a dar una charla sobre normativa, sobre cómo hacer uso de la bicicleta por la ciudad de Madrid, en el que le damos la charla y después de la charla, que durará como una media hora así, hacemos una ruta desde Madrid-Río, por todo Madrid.
Subimos, o sea, la gente se tiene que llevar su bici.
Se tiene que llevar su bici, tiene que ir con su casco, no es obligatorio porque sabéis que el casco es obligatorio en ciudad hasta los 16 años, a partir de los 16 años ya no es obligatorio en ciudad, en vías interurbanas sí que es obligatorio, pero en Madrid no sería obligatorio. Entonces, después de dar la charla, hacemos una marcha desde Madrid-Río, vamos hasta Atocha, de Atocha a Sol, y de Sol acabamos en el Palacio Real para de nuevo volver otra vez a Madrid-Río, en el cual, pues, todo lo que le hemos informado de cómo circular por ciclocarriles, por carriles bicis, por sendas ciclables como Madrid-Río, entonces experimentan cómo tienen que hacer el buen uso de la bicicleta.
¿Cómo se puede apuntar la gente a esas charlas?
Pues a esas charlas se puede apuntar la gente a través de la página web del Ayuntamiento, a través de Muni Madrid, en el que ponen su nombre, su DNI, y luego nosotros nos mandan un correo y nosotros les contestamos y les convocamos para, pues, para el domingo que le corresponda ir.
Oye, una cuestión que a mí me parece importante, y yo no tengo muy claro si las personas que habitualmente utilizan la bicicleta por Madrid son conscientes de ello y si lo saben hacer, que son la especial manera que tienen los ciclistas de señalizar las maniobras, si van a girar a la derecha, si van a girar a la izquierda. Eso vosotros que lo veis a diario, ¿os parece que quizás habría que refrescar la memoria para los ciclistas o no?
En principio, lo que es la forma de señalizar, entiendo que todo el mundo lo sabe, que tenga un permiso de circulación, que haya aprobado en la autoescuela. Entonces, para girar a la izquierda, como siempre, es elevar la mano izquierda, ¿vale?, directamente recta, y señalizamos que vamos a la izquierda. Cuando queremos girar a la derecha, es con el ángulo 90 grados, también el brazo izquierdo, por un motivo. Lo primero, porque si soltamos la mano derecha para poder señalizar, la mano izquierda tenemos presionando el freno delantero, con lo cual puede provocar un accidente en caso de que tengamos que frenar bruscamente. Por eso todas las maniobras las hacemos siempre con el brazo izquierdo. Y luego, si queremos parar o descender, subimos y bajamos el brazo para que el resto de usuarios vean que vamos a parar.
Te lo digo porque yo lo que he visto como automovilista, y he sido muchos años ciclista, es que ese tipo de señalizaciones no se hacen. La gente va, giro a la izquierda, giro a la derecha, y bueno, ya está, como si fuera un coche. Y claro, no es un coche, hay señales, lo que tú comentabas, sí, específicas para los ciclistas, que si no las haces, pues claro, y no tengo tampoco muy claro que los automovilistas sepan, si levantas el brazo izquierdo en ángulo recto, que digan, ¿qué me está diciendo este ciclista, no?
Sí, nosotros también nos dedicamos a dar clases a los colegios, con un programa que se llama el Proyecto Star, en el que es la base nuestra de nuestro futuro, nuestra sociedad, en la que enseñamos pues lo que es la normativa, lo que es el buen uso, el civismo, porque al final de todo esto es sentido común y respetuoso con el resto de usuarios. Entonces, como ciclista, no tenemos, la única manera que tenemos de interactuar con el resto de usuarios es con nuestras manos. No tenemos intermitentes, no podemos hablar, entonces es la manera que tenemos de señalizar.
Decías, has comentado con el tema del casco, que es obligatoria hasta los 16 años en cualquier circunstancia. Los chavales sí que van teniendo un poquito más de concienciación, porque hay mucha gente que es verdad que ha empezado ya, que ha crecido, ¿no?, montando en bici como medio de transporte, no simplemente algo como un juguete. Y ellos sí se nota que controlan más, digamos, lo que es la normativa y la manera cívica de circular en bicicleta.
Sí, la verdad que los niños acaban, ya que estamos con ellos, hay compañeros que le dan clases de educación vial, nosotros les damos clases de normativa de bici, uso de la bici, entonces ellos se empapan de esa normativa y de esa empatía, como hemos hablado antes, con el resto de usuarios. Incluso regañan a los padres de cuando hacen un mal uso de, mira ese coche que está en doble fila, no lo dejes aquí, papá, o ponte el cinturón. La verdad que los chavales son encantadores.
Oye, y otra cosa que yo en eso siempre insisto mucho, sería cuestión de hablar también con usuarios habituales de la bicicleta, profesionales, pero no está de más que le podáis dar algún consejo, y es que se pongan el sillín a la altura que corresponde, porque, en fin, cuando ves a la gente montar en bicicleta, te asombra, dice, pero ¿cómo es posible? Va a acabar con las rodillas, en fin, hechas polvo, porque no saben cuál es la distancia más adecuada, más ergonómica, para que no cause daño a la articulación de la rodilla, especialmente.
Sí, daos cuenta que si la uso solamente para hacer un 100 metros o un kilómetro, no me va a afectar, pero cuando hago una marcha larga de 40 a 50 kilómetros, sí que se resiente tanto las rodillas como la espalda. Entonces, si nadie se ha hecho un estudio, pues lo más normal es que la bicicleta, cuando tú elevas el sillín, de tal manera que cuando tú quedes sentado sobre el sillín, llegues de puntillitas al suelo. Esa sería la posición ideal del sillín en la bicicleta.
Pues Emilio Sujar, de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid, muchísimas gracias. Tatiana Cuesta, igual.
Gracias a vosotros.
Antes, seguro. Sí. Y a Emilio cuando quiera también.
Sí, encantado, cuando queráis.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Son las 10 y 39 minutos.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy
Ramos tiene
no se han entrenado con el grupo no Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis. De
sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10:41 de la mañana, llegados a esta hora en este programa, ya saben, Buenos Días Madrid, les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Hoy estamos en un horario especial desde las 9 de la mañana y hasta la 1 y mañana estaremos igual, pero el día 2 ya les avanzamos, el 2 de mayo estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en directo junto a todos ustedes desde la Puerta del Sol, emitiendo un programa especial Buenos Días Madrid desde la Puerta del Sol, y también en ese programa especial no va a faltar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un gran lunes. Es un lunes maravilloso, ¿verdad? Hay que venir con fuerza.
Con fuerza, claro.
Y para algunos, mejor día, incluso
sí,
el lunes.
Un día muy redondo.
Es un día francamente redondo. Bueno, vamos a hablar del tema de salud, y hoy vamos a tocar el tema de la salud sexual. Sí, ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque ha nacido una web. Es la web www.saludsexualparatodos.es, todo seguido. Y entraréis en una página que es muy fácil navegar por ella. Y nace para resolver dudas respecto al sexo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico. La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social y en relación con la sexualidad, y requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esto es lo que define, y es como define la OMS la salud sexual. Y la verdad es que son muchas las dudas que tenemos en relación con la salud sexual, y a veces no consultamos para resolverlas con la persona adecuada. Y por lo tanto, profesionales sanitarios de Gine 4, y esto hace ya más de 30 años que nació Gine 4, y HM Hospitales, dirigidos por la doctora Mercedes Herrero, se unen para dar solución a través de esta web a padres, educadores, adolescentes, jóvenes y a cualquier persona que quiera tener información veraz y profesional sobre todos estos temas de salud sexual. La página, es como antes os decía, es muy fácil de navegar. Entras y ya tienes puesto el equipo, la salud sexual emocional, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones, librería, referencias de otras web. Por lo tanto, una página que yo creo que hacía falta que estuviera, y sobre todo por la información que da, que es una información veraz y es una información contrastada.
Y hay una cosa además que está muy bien. Estaba en lo que estabas contando, me he metido en la página.
Es interesantísima.
Y se habla ahora, analizaremos todo, hablaremos de anticonceptivos, de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual. Pero hay un apartado que es especialmente importante, que es el de salud sexual emocional.
Sí, sí.
Que no solo va a ser todo médico-médico.
Efectivamente. Bueno, pues para hablar de este asunto con más propiedad y con más detalle, pues hemos invitado a que nos acompañe pues justamente una doctora que conoce todo lo que tiene que ver con el mundo de la sexualidad y especialmente el mundo de la mujer, no solamente de la sexualidad. Se trata de la doctora Mercedes Herrero, que es ginecóloga de Gine4. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, digo esto porque, claro, habitualmente uno tiende a pensar que cuando habla de la salud de la mujer solamente es en el ámbito de la, en fin, en el ámbito sexual y no necesariamente.
Efectivamente, los ginecólogos somos un poco los médicos de cabecera de las mujeres, porque lo habitual es que las sigamos a lo largo de toda su vida, en todas sus etapas, y eso también genera un vínculo de confianza diferente. A veces somos aquellas personas a las que se consultan dudas que no tienen solo que ver con la salud ginecológica y que somos un poco orientadores de su salud de forma global.
Yo vuelvo a lo de la salud emocional porque me ha parecido, y además ahora con el tema de la manada, con esa sentencia polémica, como no podía ser de otra manera, me parece especialmente relevante que deis un apartado y especial importancia a la salud sexual emocional, y tenéis un vídeo en el que se explica lo del consentimiento que me gustaría que contaras, Mercedes.
Nosotros, como muy bien habéis dicho, consideramos la salud como algo global, no solamente la ausencia de enfermedades, y ahí se contempla también el bienestar emocional y el bienestar social. Para nosotros el apartado de salud sexual emocional ha sido el más difícil de preparar, porque realmente es en el que tenemos menos preparación técnica los médicos, pero entendemos que forma parte de la salud entendida de forma global. Encontrar este vídeo del ejemplo de la taza de té fue una auténtica fortuna, porque creo que no se puede resumir el consentimiento de una forma más sencilla, más fácil de entender y a la vez más elegante. Entonces, creo que hay que hablar de consentimiento como algo prioritario en cualquier relación sexual sana. Y creo que es algo bastante novedoso porque hasta ahora era algo de lo que no se solía hablar.
Se daba por entendido. Sí, y quizá a lo mejor el sobreentender algo que no era aceptado explícitamente de aquellos barros, ¿no? De aquellos polvos vinieron estos lodos.
Así es. Entonces creemos que llegar con esta información, nosotros queremos ser una web educativa. Es decir, tenemos puesta el foco en la prevención. Entonces, el que se hable de esto, el que haya un recurso fácil que sirva como excusa para entre amigos, amigas, padres, madres, educadores, hablar sobre ello, creemos que es la prevención de los males que queremos evitar.
Y tenéis un apartado también que habláis de la sumisión química,
sí.
Es decir, el mantener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas. Coméntanos este apartado que tenéis.
Bueno, pues la sumisión química se define como el obtener relaciones sexuales gracias a que una de las dos personas no está, digamos que, en poder de sus facultades.
¿No?
Entonces el doctor Justo Giner, que es un químico de la Universidad de Oviedo, tiene un blog muy completo sobre química y tiene dos entradas sobre este tema. Uno referido al uso de benzodiazepinas y otro respecto a la burundanga, explicando cómo actúan, eliminando la voluntad de la persona y que eso se puede utilizar en favor de tener relaciones no consentidas. La sumisión química tiene tres problemas, o sea, cubre todo el espectro de la salud sexual emocional. Una, la pura emocional, esa persona no controla lo que está haciendo. Dos, el aumento de riesgo de infecciones, puesto que al no ser consentido casi nunca se usan métodos de prevención, y también el riesgo de embarazo.
Has hablado ya de los métodos de prevención, de los métodos anticonceptivos, y hay un dato que a mí me parece que en este siglo XXI no debería ser, y es que el 50% de las mujeres menores de 20 años no usa un método anticonceptivo y no utiliza un método de barrera, ¿no?
Eso es. En España, la Sociedad Española de Contracepción publica de forma bienal una encuesta a mujeres desde 15 hasta 45, hasta 50 años, 49 años. Y en la última encuesta, que es de 2016, las mujeres de menos de 20 años que tienen relaciones sexuales, en un 50% no usan método anticonceptivo. Una cuarta parte usan método de barrera, pero de esas, la mitad cuenta que no lo usa bien. O sea, que estamos hablando de 50 más 15%, más de un 65% de mujeres menores de 20 años no se protegen. Y ese dato también es consistente con una encuesta que publica el Ministerio de Sanidad. Las mujeres que se practica un aborto, se les pregunta, bueno, ¿y qué método anticonceptivo has usado? Bueno, pues los datos de 2016 también abundan en lo mismo. La mitad no usaban método anticonceptivo.
¿Puede servir también esta página que vamos a recordar, www.saludsexualparatodos.es? ¿Puede servir también para, bueno, pues yo creo que cada vez es menos habitual esa vergüenza con los padres, pero bueno, todavía también hay muchos chicos y chicas que no se atreven a hablar de sexo con los padres o dicen, mira, qué pereza? Entonces, acuden muchas veces a Internet y el problema es que acuden a cualquier página, a cualquier sitio con una información que muchas veces no es la más adecuada para ellos, ¿no? O a veces ni siquiera es buena información.
Exacto. Yo creo que la página en ese sentido es una excusa para que tanto jóvenes que acudan a ella, como padres que muchas veces no hablan con los hijos porque no saben cómo hacerlo.
¿En qué momento?
Ni qué recursos utilizar. Entonces, el saber que la página tiene una veracidad científica, que todo lo que está colgado está revisado, pues es muy importante. Y respecto a que estas cosas no harían falta en el siglo XXI, el barómetro Control del año pasado, de 2017, comunica que solo uno de cada tres adultos jóvenes españoles, entre 18 y 35 años, han recibido información en este tema en casa. Uno de cada tres solo. Entonces, bueno, como digo yo siempre, que en España somos muy modernos, pero según pa' qué.
Sí. ¿Y esto por qué está sucediendo? ¿Falta de información? ¿Qué motivo para que estos datos sean así?
Yo creo que es falta de información, o lo que ahora he leído que denominan algunos de sus compañeros, infoxicación. Es decir, la web permite que haya mucha información de todo tipo de temas, pero no toda la información que está colgada es veraz. Entonces alguien puede acudir a la red y sobre un mismo tema encuentra respuestas diversas e incluso contradictorias. Entonces el poder filtrar qué hay de verdad en cada una de esas cosas es un esfuerzo grande, sobre todo cuanto más joven se es, y genera pues bulos que circulan con muchísima facilidad.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis canal YouTube y todo?
Sí. Es un canal YouTube amateur, porque todo lo hacemos nosotros, hemos grabado nosotros, hemos editado nosotros. Pero queremos con el canal representar lo mismo que queremos hacer en los seminarios en directo. Y, por ejemplo, tenemos unos guiones que explican los métodos anticonceptivos usando métodos no académicos. Porque la idea de esta web es que la información sea rigurosa y veraz, pero que utilice estrategias diferentes. Entonces, pues,
es un lenguaje
cercano,
de verdad,
que se entienda,
¿no?
De tú a tú. Sí. Entonces, por ejemplo, explicamos cómo es la historia del virus del papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más frecuente, y que es un virus difícil de entender, porque no es como la rubeola o el sarampión, que coges el virus y ya estás inmunizado, o te vacunas y ya estás inmunizado. Entonces eso hace que haya mucha confusión. Pues hemos hecho una analogía con el WhatsApp. Una imagen que te llega al WhatsApp podría ser el virus, y explicando las etapas de la historia natural, un poco para llegar, para que se quede. Y luego los métodos anticonceptivos usando métodos domésticos, pues un tarro, unos sprays, una pelotita, pero desde el rigor, ¿eh?
Eso está.
Oye,
bien.
Una pregunta, me gustaría, sí. Al hilo de lo que acabo de comentar sobre la prevención de la infección por el virus del papiloma humano, el VIH. A ver, se recomienda la vacunación para las jóvenes, para las preadolescentes, y ¿no sería bueno que se empezara a vacunar también a los chicos?
A ver, se recomienda la vacunación desde los estamentos profesionales a mujeres y hombres prácticamente de cualquier edad. Lo que pasa que en España solamente está financiada la vacuna en las mujeres jóvenes. Ya nos llevan la delantera países como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que desde hace años vacunan a hombres. Entonces, hay una recomendación clara de vacunación también a varones. Además, hay un mito, que hay un error muy frecuente, que se dice, no, es que si ya has tenido relaciones no te puedes vacunar. Se puede vacunar uno a cualquier edad. Y desde luego es altamente recomendable.
Hombre, lo suyo es hacerlo antes de iniciar las relaciones sexuales para protegerse desde un principio, pero nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde, porque además la inmunidad, que si has cogido el virus, que por eso explicamos lo de, en el WhatsApp, que no es igual que otros virus, la inmunidad que puedes generar no es duradera en el tiempo, de tal forma que puede durarte un tiempo, pero luego esa inmunidad natural desaparece, mientras que la que aporta la vacuna sí que es duradera en el tiempo.
Sí, y también existe una aplicación para móviles, ¿no?
Sí, bueno, la aplicación para móviles es una aplicación que hemos hecho dentro de Gine4, que es así que permite consultas en directo, y sobre todo es que le hemos incluido un calendario de regla que está hecho por nosotros, con iconos de todos los cambios que puede haber en el ciclo menstrual, buscando que las mujeres también se conozcan, porque muchas veces se nos generan dudas, no he tenido la regla y no te has fijado si has ovulado o no. Concretamente esta aplicación, yo digo que el calendario es vintage, porque ahora hay aplicaciones muy bonitas, con mucho colorido, mucha flor, mucha mariposa, para la regla, pero que también tienen un uso perverso, es decir, han metido modelos matemáticos que comunican cuándo eres fértil en teoría, cuándo en teoría te va a venir la regla, y consultando a adolescentes estamos viendo que lo están usando como método anticonceptivo. Si la aplicación les dice hoy no eres fértil, ellas asumen hoy no me embarazo, con los peligros que eso tiene de embarazo y por supuesto de infecciones de transmisión sexual.
Es Gine4, ¿no?
Gine4, sí.
Gine4.
Así es.
Bueno, estamos hablando de todos los temas, ¿no? de sexuales, y también me gustaría tocar otro tema, que es el de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Uh-huh. Este método de emergencia, ¿cuándo se debe utilizar? No es un método anticonceptivo como tal. Uh-huh. También lo explicáis, ¿no?
Sí, la anticoncepción de emergencia es o píldora del día después, que es como lo conoce la mayoría de la gente, es uno de los aspectos que más conflicto genera, porque más bulos asocia. Puedes encontrar páginas donde te dicen que es abortiva. Otras mujeres, sin embargo, piensan que la pueden usar siempre y que siempre funciona. Y, sin embargo, no es así. La anticoncepción de emergencia, como su nombre indica, no es una anticoncepción habitual. Solo es si fallan otros métodos. Y funciona siempre y cuando no hayas ovulado previamente. Lo que hace es retrasar una ovulación si esta no se ha producido. Pero si tú tienes relaciones sin protección y justo estás ovulando o has ovulado en los días anteriores, pues por más píldora del día después que te tomes, te vas a quedar embarazada. Y de hecho los ginecólogos en la consulta esto lo vemos de forma frecuente. Es que me tomé la píldora del día después y de verdad que me la tomé a las 3 horas. ¿Cómo me he podido quedar embarazada? Pues porque habías ovulado antes de la relación sexual, con lo cual la píldora ya no tiene ninguna eficacia. Eso es.
De todas maneras, vamos, la página de verdad que está genial, la recomendamos vivamente, pero esto nunca debe sustituir la visita profesional a un ginecólogo.
No. Es decir, esta no es una página clínica, ni sustituye las revisiones. Está hecha por médicos, pero tiene una misión divulgativa, educativa. Más didáctica. Es decir, no por leer la página no tengo que ir nunca al médico. Sobre todo porque hay determinados anticonceptivos, por ejemplo, todos los que son hormonales, que necesitan una prescripción médica. Los LARC, los anticonceptivos de larga duración, que son el implante, y los DIUs, también necesitan la participación de un profesional. Queremos ir antes de la visita médica. Es algo diferente a lo que es la actividad clínica.
Uh-huh. Porque por lo que nos cuenta, al hilo de lo que comentaba antes el doctor Luis Gutiérrez Serantes, parece mentira, es paradójico que cuando estamos en una sociedad supuestamente más y mejor informada, hay muchos casos de embarazos no deseados, de contagios de infecciones como el VIH, y eso parece que le hemos perdido de alguna manera, sobre todo con el VIH, un cierto miedo que se tuvo en su momento cuando podía ser una enfermedad mortal, y ahora que afortunadamente se ha cronificado, como que, en fin, hemos levantado todas las barreras, ¿no?
Así es. Yo creo que la motivación para hacer esta página ha venido de nuestra experiencia profesional. Yo llevo más de 20 años trabajando y la sorpresa es que yo cuando empecé a trabajar tenía un busca que tenía una comunicación de comuníquese con, era unidireccional y muy pobre. Ahora tengo un móvil que es un smartphone, que me descargo internet, tengo archivos y tengo de todo.
Y el WhatsApp que no te dejará vivir.
Y el WhatsApp, pero resulta que las mismas cosas que me preguntaban hace 20 y tantos años son las mismas dudas que hay hoy. Luego, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en divulgación, pero no en todo. Uh-huh. Y eso nos ha motivado a, bueno, algo habrá que hacer.
Bueno, por tercera vez yo voy a repetir la dirección, sí, sí, de esa página, que merece la pena, www.saludsexualparatodos.es. Una página muy recomendable, bueno, pues para dudas y también para, como decía la doctora Herrero, para abordar el tema de los del sexo, por ejemplo, con los hijos. Pues Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4, muchísimas gracias por habernos visitado y por esta página que va seguro a ayudar y a servir de guía para mucha gente.
Muchas gracias a vosotros por divulgarlo y está para eso. Se llama Para Todos, no por casualidad. Es que es para todos.
Efectivamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Doctor, nada, que mañana le seguimos esperando aquí.
Aunque sea celebro, fiesta, ¿eh?
Claro, yo celebro la fiesta del trabajo.
Vale. Trabajando. Muy bien, como debe ser. Muy bien.
Así nos gusta. Bueno, pues vamos a llegar a las 11. Tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, sentencia de la manada. El Gobierno prepara para los próximos días una primera propuesta de reforma del Código Penal como respuesta a la indignación que ha despertado en la sociedad la decisión del Tribunal de condenar a estos 5 jóvenes por abuso sexual y no por agresión.
El ministro de Justicia reconoce que le ha sorprendido la reacción de magistrados y fiscales que le han criticado por declarar que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado preventivamente contra el magistrado que elevó el voto particular. Las razones de su sorpresa son que todos en la carrera saben que es magistrado tiene un problema. Rafael Catalá en la COPE.
Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado.
Con la mirada puesta en el 1 de mayo, los sindicatos madrileños están ya calentando motores para la reivindicación de todos los años, sobre todo la laboral, pero en esta edición también la igualdad de género cobrará protagonismo después, sobre todo, de los últimos acontecimientos. Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Las razones para salir a la calle son amplias y además totalmente necesarias, porque mañana lo que vamos a salir es primero por la igualdad. Con la que está cayendo en estos momentos después de la sentencia de Navarra, la igualdad es uno de los objetivos fundamentales y claves. Y yo creo que esta sociedad no va a desarrollarse, no va a crecer adecuadamente si no resolvemos el problema de la igualdad con todas sus variantes.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre detenido en Burgos como supuesto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 34 años. Falleció después de haberle propinado una paliza en las inmediaciones de un bar.
A lo largo de esta mañana se va a celebrar en Burgos una concentración en repulsa por este caso de violencia machista. Con esta muerte son ya 11 las mujeres asesinadas en lo que va de año a consecuencia de la violencia machista, según la estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Iniciativa pionera en los centros sociales de la Comunidad de Madrid. Los comedores tendrán dispositivos de emergencia para evitar atragantamientos. Estos dispositivos liberarán cualquier obstrucción de la vía aérea en pocos segundos. Su uso es sencillo y no produce además lesiones.
Habrá 2 modelos, uno para ser utilizado por los profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, centros de atención a personas con discapacidad intelectual o centros de menores, y otro modelo para las instalaciones en las que no hay personal sanitario, por ejemplo, los comedores sociales. Carlos Blanco es gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Incorporando estos dispositivos, entendemos que vamos a contribuir de una manera muy importante a reducir esta incidencia. Vamos a trabajar en favor de la seguridad de las personas. Por lo tanto, esperamos que la implantación de esta medida sea un éxito y que de sus beneficios, como digo, sean los principales acreedores, los usuarios de todos nuestros centros.
Y vecinos del Wanda Metropolitano tienen previsto movilizarse contra los dispositivos de seguridad y movilidad que se organizan los días de partido. Van a empezar con estas protestas el próximo 7 de mayo.
Los vecinos, en un acto organizado por la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas Canillejas, califican de delirantes las actuaciones del consistorio que corta un tramo de la avenida de Arcentales desde las 2 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada del domingo. Se sienten, según afirman en un comunicado, rehenes en su propio barrio y por ello, hartos de la invasión de coches, de ruidos y suciedad que generan los eventos deportivos. Los vecinos se manifestarán en las inmediaciones del estadio el próximo 7 de mayo.
Con esta información concluimos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad.
Bueno, pues son las 11 y 4 minutos de la mañana, casi las 11 y 5 minutos de la mañana. Yo sé que a Lipio a ti te va a hacer ilusión, si quieres contarlo, porque yo sé que a ti te mola el teleférico.
Ah, sí, sí. Hombre, me gustaría más si fuera un servicio más estable, si fuera un servicio mucho más moderno para una ciudad como Madrid, que yo creo que, en fin, que se lo merece.
Que no lo cierren cuando...
Que no lo cierren, así, claro.
Arbitrariamente, hombre, de repente...
Claro, de entrada necesita, en fin, una actualización, una modificación, un cambio de las cabinas, que son, en fin, del año catapum chimpum, que se puede dejar alguna, si se quiere, como recordatorio
ya
de cómo fue.
Ya hay una en el paseo de Pinto Rosales.
Claro, bueno, pues que dejen esa, pero hombre, que hagan ese servicio, que la amplíen, porque sería una alternativa de ocio a mí, yo estoy convencido, fantástica. Y sin embargo, tengo para mí, es una opinión personal, que no cumple el servicio que podría cumplir, sí, tanto de transporte como de ocio.
Yo creo que tienes toda la razón, pero bueno, después de muchísimo tiempo cerrado, hay una buena noticia, por lo menos, aunque sea con esa infraestructura un poquito arcaica, con esos horarios un poco raritos y abriendo de vez en cuando, bueno, pues hoy toca. Lo que pasa es que, claro, toca Gloria Talavera, toca a las 12, o sea, tú te has ido. Pues como habrán hecho muchos madrileños en alguna ocasión, dicen, me voy a ir tempranito para que me cunda el día, me voy al teleférico y veo Madrid desde el aire por la mañana, bueno, pues hasta las 12 no se puede.
Claro, pero es bueno venir con tiempo porque, mira, los primeros en llegar eran una familia de holandeses que efectivamente pensaban que el teleférico abría hoy a las 11 de la mañana. Hay que esperar un poquito, las taquillas se retrasarán todavía por lo menos en media hora porque, decíamos, el primer viaje va a comenzar a las 12 del mediodía. Y me he encontrado también con unos amigos que vienen del sur de Francia y que están visitando Madrid. ¿Qué tal estos días por Madrid? ¿Estáis disfrutando?
Están muchos, bueno, maravilloso.
Están disfrutando mucho de el tiempo, no mucho, ¿no? Porque hace frío, ¿verdad?
Sí.
Frío. Habéis venido abrigados. ¿Qué vais a ver hoy? ¿Queréis ver cómo funciona el teleférico de Madrid, no?
Sí, vamos a ver ahora.
Hasta las 12 no abre, hay que esperar un poquito.
Ah, abre que a las 12.
A las 12, eso es.
Ah, sí, vale. Vamos a venir de nuevo.
¿Es la primera vez que vais a montar en una de estas cabinas?
Sí, es la primera vez en Madrid también.
La primera vez en Madrid. ¿Y qué os está pareciendo? ¿Qué os parece la capital de España? Contadme.
Sí, es una ciudad muy, muy bonita, muy bella. Nos gusta mucho.
¿Y qué esperáis ver desde el teleférico? Ninguno tiene vértigo ni claustrofobia, nos da miedo, ¿no? A ninguno, ¿no?
No, vamos a ver la vista del teleférico.
Claro, y la casa de campo, el parque de atracciones.
Sí, toda la vista de la ciudad.
Bueno, pues son algunos de los usuarios que ya están aquí aguardando, como decíamos, porque sí que habían oído que el teleférico abría esta mañana, pero será un poquito más tarde. Hasta las 12 no se podrá montar en una de esas 80 cabinas. Les preguntaba yo si tenían vértigo o claustrofobia, porque la altura máxima que se alcanza en uno de estos viajes es la de 40 metros. Recordamos que son 2 kilómetros y medio de recorrido, que va despacio, no va a grandes velocidades, y que aproximadamente se tardan 11 minutos en recorrer estos kilómetros y en llegar a la casa de campo. Y como decís, Alipio, estamos de enhorabuena porque en Semana Santa ya abrió estas instalaciones con un récord importante de viajeros, 18.000 personas que vinieron, que recordábamos además desde el 1 de enero que pasó a manos de la MT, no se habían vuelto a abrir las instalaciones, así que a los madrileños y a los turistas les gusta pasear y ver Madrid desde las alturas en estas cabinas del teleférico, y que aprovechando que tenemos por delante dos Las Puentes, la MT también ha decidido abrir las instalaciones. Será, como decíamos, desde hoy y hasta el 6 de mayo, y luego desde el 14 y hasta el 20 de mayo estarán abiertas estas instalaciones en esas semanas de...
Vaya por Dios, se nos ha ido la conexión con Gloria. Vamos a ver si la podemos recuperar. Y si no, bueno, pues ya saben, en cualquier caso tengan en cuenta que si se les ha animado de alguna manera esto que les hemos contado a ir al teleférico, tienen que esperar a las 12 porque entonces no abren sus puertas. Estaban los holandeses alucinados porque claro, entre el frío que hace en Madrid, las cosas que no funcionan.
Bueno, y también hay que decir, porque algunos hemos utilizado esas instalaciones del teleférico de Madrid, que bueno, cuando se suban van a sentir seguramente van a tener una emoción un poco contradictoria entre la alegría y el agobio, porque casi como si fuera una atracción de feria, ¿sabes? Uh-huh. Es como cuando subes a la montaña rusa, que te gusta mucho y estás muy animado, pero cuando tienes esa primera bajada importante dices, vaya, esto igual sí. No es tan divertido. Sí. Pues cuando monten y tengan la sensación, al montarse en esa cabina tan antigua, van a tener una sensación de no sé si esto se va a descolgar, si esto hace mucho ruido, no me fío mucho estas ventanillas que tienen, en fin. Así que no sé yo. Gloria, ¿tú nos puedes decir si eso es así o no?
Bueno, esa es la sensación. Yo claro. Tendré que probarlo de nuevo hoy a las 12 del mediodía. Como decíamos, recordamos además que este teleférico, claro, que es antiguo, se inauguró en el año 1969, fue todo un hito también en Madrid, entonces el alcalde era Arias Navarro, y ha batido también récord de visitas, que creo que en todo el tiempo que ha estado abierto ha sido visitado por más de 8 millones de personas, y decíamos que durante esta Semana Santa también se abrió para los turistas, y fueron más de 18.000 personas las que llegaron aquí a visitar el teleférico y a hacer este recorrido de aproximadamente, decíamos, 11 minutos con 80 cabinas, que muchas veces las vemos, ¿no?, cuando pasamos por la M30, y atención porque este sistema puede transportar un máximo de 1.200 pasajeros a la hora, y te preguntaba yo, Alipio, que te veo tan interesado, que si quieres saber también el precio, que lo pone aquí en las taquillas.
Sí, hombre, claro, dinos el precio ya, de metidos. Mira, en harina todo.
Los niños hasta 4 años no pagan, entrarían gratis. Si cogemos los viajes ida y vuelta, 6 euros, si solo queremos hacer uno de los trayectos, 4,5 euros, y entre los 4 y los 12 años hay reducciones, y por supuesto para las personas jubiladas a partir de los 65 años también las entradas son más económicas, así que suponemos que va a ser todo un éxito también la apertura durante este puente, porque ya aquí hay ya algunos ciudadanos esperando a entrar en el Paseo de Rosales a la entrada de este teleférico, y recordamos que va a permanecer abierto siempre que las condiciones meteorológicas sean las favorables para que esta infraestructura también pueda funcionar.
Bueno, pues nada, esperemos que el viento que nos anunciaba nuestro compañero Antonio López no sea muy fuerte, porque si no la sensación, en fin, de un cierto vértigo, pues se puede ver incrementada, lo cual también a muchos puede que le anime, así que a lo mejor es como una atracción más.
Desde luego, para los valientes, si hace viento y si la instalación permanece abierta, va a ser toda una aventura. Las vistas, desde luego, son eso estupendas, sí. Otra manera de disfrutar de Madrid, sobrevolando la Casa de Campo a 40 metros de altura, como decíamos. La velocidad es cortita, es lenta, así que yo creo que no es fácil marearse.
No, es para recrearse directamente, para ver el detalle, buscar cosas, en fin. ¿Dónde está Wally? ¿Arriba?
Exactamente. ¿Dónde está la ciudad de la imagen? Que nuestra antena también se visualiza, claro, desde las cabinas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Exactamente. Una buena vista.
¿Te va a dar tiempo a darte una vuelta? Porque te tienes que ir ahora a otro sitio, Gloria. Entre
yo
que
creo
abren.
Que no, me voy a ir... Claro. Yo creo que no.
Entre que abre y luego llegas de un lado a otro, vamos, se te ha pasado el día.
Me voy a ir a la Plaza de Colón, si no os importa, porque me esperan allí muchos aficionados al jazz. Es el Día Internacional del Jazz y se celebra de una manera festiva, con conciertos gratuitos para toda la familia. Y después, si os parece, escuchamos un poquito de jazz en directo.
Pues genial, desde luego, genial. Yo me apunto.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Venga,
adiós.
Gracias.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Catorce minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos, ya saben que los lunes dedicamos un tiempo a hablar de sucesos, y es que No nos resistimos a dejar de comentar un poco la sentencia de la manada por todo lo que lleva aparejado, no solamente por las reacciones de indignación de miles de personas que han salido a la calle, pues eso, para mostrar su rechazo, ya no tanto a la sentencia, que evidentemente sí, sino como a la interpretación que han hecho de la ley que existe ya, esos tres jueces que decidieron que sobre una joven de 18 años no hubo violencia, no hubo intimidación en la violación grupal que sufrió por parte de cinco hombres mayores que ya en todos los sentidos, en edad, en envergadura, en peso, en fin. Y hemos invitado a un criminólogo que ya conocemos aquí en el programa, Jorge Jiménez Serrano, de Cyber Law, bueno, pues experto en estos temas. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que lo hemos dicho por activa, por pasiva, no entendemos esta sentencia. Mucha gente ha salido a la calle para decirlo y yo no sé si un criminólogo como tú puede entender esta sentencia.
Bueno, pues al final la ley tiene un componente de interpretación y bueno, creo que en esta ocasión sí es verdad que nos encontramos ante una situación que suele ser recurrente, no es un hecho aislado, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el análisis de una agresión sexual, ¿no? Y creo que aquí nos enfrentamos, la opinión pública se enfrenta en este caso a una cuestión que también es bastante importante, es decir, ¿qué consideramos agresión? ¿Qué consideramos violencia? Y cómo se puede analizar, cómo se puede interpretar en un caso como este, ¿no?
Uh-huh. Oye, de todas formas, claro, cuando uno, en fin, pues lee la argumentación de los tres jueces que formaban el tribunal, dos de ellos consideraban que había abusos sexuales reiterados. Y el otro decía, bueno, pues que allí no había pasado nada, que era un poco una situación de fiesta y diversión.
Jolgorio, bueno,
jolgorio. Cuando el resto de los ciudadanos, mayoritariamente, entendemos que había una violación en grupo, una violación por parte de cinco personas, porque no había relaciones consentidas, ella no consintió, y esos son hechos probados en el propio juicio, pero la interpretación que se hace ajustándose al texto de la norma es que si no hay violencia, y si no hay una violencia, además que parece como que tenga que ser muy evidente, no es agresión sexual y, por tanto, no es violación. Uno no acaba de entender que eso pueda ser así.
Claro. Ahí estamos ante, como digo, ante un elemento muy importante, es qué entendemos por violencia. Yo he escrito un artículo en el que pongo un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y todo el mundo puede entender. Todos recordamos los vídeos de Daesh, ¿no?, cuando colocaban a un periodista o a un militar frente a la cámara. En ese caso, pues esta persona que estaba presa, posiblemente torturada, pues daba una serie de mensajes, pues en contra, por ejemplo, de Estados Unidos, de la política militar. Evidentemente, cuestionarnos ahí si la persona, porque no muestra dolor, porque trata de dar un mensaje convincente, estuviéramos planteándonos la posibilidad de que esa persona realmente haya voluntad de hacerlo, sería algo completamente inverosímil, ¿no? En esta situación nos planteamos lo mismo, es decir, ¿existe una violencia, aunque no sea física, generada por la superioridad, generada por el contexto, generada por la situación? Eso se puede considerar violencia psicológica en cuanto a que genera en la víctima una situación de indefensión.
Y sobre todo el tema de la violación, lo que hemos comentado en algún caso, evidentemente cuando la persona no quiere mantener relaciones sexuales y lo expresa y lo dice, pues evidentemente todo lo que no sea eso se debe entender o se debería entender como violación.
Claro, ahí está el análisis que hay que hacer un poco en profundidad respecto a cómo se producen los hechos, ¿no? Es decir, todo el contexto de la situación. Todo parece que no es compatible con un elemento de una relación consentida, en el sentido de el lugar que se elige, un lugar cerrado, un lugar poco propicio para una situación de consentimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué elementos se producen posteriormente? Es decir, el robo del móvil, la desconexión de la tarjeta, el que finalmente pues se vayan dejando a esa persona aparentemente en una situación de consentimiento, bueno, pues podrían seguir la fiesta, podrían seguir estando juntos, ¿no? Es decir, todos los hechos, cuando se analizan en profundidad, no son compatibles, evidentemente, para nada con una situación consentida.
Oye, además hay algo que a mí me parece fundamental, que tú dejas claro en tu artículo y que yo creo que merece la pena, o merecería la pena, digo yo, desde un punto de vista absolutamente personal, que los jueces quizás estaría bien que se leyeran ese tipo de argumentación, porque no es lo mismo, tú lo explicas, el comportamiento de un agresor sexual, de un violador, cuando lo hace, cuando es una sola persona, a cuando se actúa en grupo, y es el grupo el que busca ese tipo de situaciones para violar en grupo, en conjunto, claro, que es una situación de superioridad que cambia drásticamente la imagen que se percibe por todos, por la manera de actuar y por la víctima también, ¿no?
Es correcto, es decir, tratar de analizar este caso como si fuera una típica agresión sexual, pues no es correcto, porque estamos ante una tipología distinta, que es lo que denominamos violación en pandilla. El hecho de hacerlo en grupo matiza y condiciona todo lo que podrías denominar el modus operandi de esa agresión. Evidentemente, cuando un violador actúa en solitario, tiene que ejercer un control sobre la víctima. Uh-huh. Porque necesita controlarla para poder llevar a cabo la violación. Eso, cuando ocurre en grupo, no es tan necesario, porque el simple hecho de estar en un grupo, eso condiciona la movilidad, condiciona la capacidad de la víctima para poder escapar o para defenderse en una situación o así. Entonces, eso va a explicar por qué en este caso no ocurre lo que pretenden encontrar. No ocurre una defensa, no ocurre una situación de forcejeo con la víctima, porque está en una situación de inferioridad.
Acabas de publicar un libro, Jorge, Perfilación criminal en la mente del asesino, también editado por vosotros, de D.J. Brandlow. Y a mí, yo creo que durante el juicio ya llamó la atención, porque salieron unas conversaciones que tenían ellos en el grupo de WhatsApp, de la manada, con unas barbaridades que estaban diciendo. Eso no se ha tenido en cuenta en el juicio. Sí, en cambio, se tuvo en cuenta que la víctima hiciera una vida seminormal después de lo ocurrido, que es increíble, pero bueno, habría a lo mejor que haberla encerrado en una torre o algo así, o no sé, es que es increíble también esto de los jueces, pero bueno. Volviendo a la pregunta que me pierdo, perfilación criminal en la mente del asesino es el título de tu libro. ¿Qué tiene en la mente una persona que además que es capaz de cometer esa aberración, y que además algunos de ellos, uno de ellos es guardia civil? O sea, son gente que teóricamente tiene que tener una vocación de servicio público, de servicio a los demás, cuando te metes a policía, a guardia civil, en fin, no sé.
Generalmente el agresor sexual se mueve en dos componentes, digamos. Uno es el componente puramente sexual y otro es el componente agresivo, en el que se van mezclando los dos de forma conjunta, de tal forma que una persona que actúa de esa forma no entiende el sexo sin un componente de agresión, un componente de dominio, de control. Y eso al final, en este caso, parece como que está ya institucionalizado. Hay un grupo, hay una situación, hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de víctimas, hay una organización, una planeación, incluso algunos de ellos juegan roles distintos en los hechos, ¿no? Y al final, bueno, pues sí es verdad que los jueces sí sería necesario que pidieran muchas veces el asesoramiento de expertos que pudieran, porque yo creo que, por ejemplo, en el vídeo, que ha sido un poco la prueba fundamental sobre la que se ha tratado de analizar los hechos, hay elementos que no se han valorado, como por ejemplo todo lo que tendría que ver con el comportamiento no verbal que, por ejemplo, ha mostrado la víctima, cómo se relacionaba en el espacio. Claro. Microexpresiones, todos esos elementos serían muy importantes, que no se han tenido en cuenta y que simplemente han pasado a una valoración subjetiva y personal de los...
De hecho, la valoración que se ha hecho de determinadas actitudes, yo creo que incluso ha sido pues errónea, ¿no? Porque dices tú, el que la víctima se haya quedado o haya entrado en shock y no haya ofrecido más resistencia, en el sentido de que no se ha defendido, no ha pegado patadas, no ha dado golpes, no ha mordido, eso no quiere decir que lo que estaba ocurriendo le parezca bien.
No solo eso, sino que es compatible con una agresión sexual. en una situación así. Es compatible el hecho de que la víctima sienta miedo, pero no miedo solo ya por la violación, sino miedo por su integridad física, por acabar muriendo. Entonces, en esa situación, una de las respuestas que tenemos en nuestro comportamiento humano ante esa situación de miedo, de ansiedad, de estrés, es quedarte en shock.
De hecho, puede ser incluso una manera de defensa, ya no solo por no pensar en lo que está pasando, sino que también... Bueno, pues a lo mejor él no, digamos, bueno, es que me estaba acordando de Diana Kerr. Diana Kerr, el chicle, decía que la mató porque no se dejaba. O sea, como no era capaz de controlarla, pues claro. Al final
claro, pero
acabas con su vida.
Claro, las respuestas ante una situación así son distintas. Es decir, alguien te atraca por la calle y puedes reaccionar de distinta forma en función de tu... condicionantes personales, de tus capacidades físicas, de tu experiencia en situaciones similares, puedes tratar de luchar o simplemente puedes quedarte inmóvil, paralizado, y eso no implica que se rebaje más o menos la situación de violencia, ¿no? Aquí parece como que estamos premiando en cierta forma la capacidad de realizar bien una agresión sexual. Es decir, si yo tengo mis habilidades para generar cierto miedo y cierta paralización en la víctima, eso va a hacer que la pena sea mucho, mucho menor.
Uh-huh. Oye, y de todas formas, yo no sé, claro, cuando uno ve lo ocurrido, pues uno, claro, le asaltan ciertas dudas, porque más allá de lo que pase con esa sentencia, que de entrada va a ser recurrida por la propia Fiscalía en Navarra y por la acusación, obviamente, y por aquellos que se han personado como acusaciones particulares, entre ellas el Ayuntamiento de Pamplona. Más allá de eso, pues llegará o habrá, suponemos, algún cambio en el Tribunal Superior de Justicia, probablemente, y en última instancia en el Supremo. Pero se habla de también de modifiquemos el Código Penal, porque el otro día un experto en derecho penal nos decía
catedrático
que no haría falta, que simplemente es una cuestión de que los jueces están obligados a interpretar la norma en función de la sociedad en la que viven. Y claro, cuando se estableció esa modificación del Código Penal y se habló de las violaciones en el año 95, pues claro, ha pasado mucho tiempo y la sociedad era muy diferente a la que tenemos ahora en el 2018. Pero ¿crees tú que habrá que llegar a cambiar la norma para que quede, en fin, meridianamente claro, que la interpretación tenga un abanico más corto y que no se pueda pensar pues que lo que los jueces en este caso dicen que son abusos sexuales, el resto de los ciudadanos entendemos que es una agresión sexual, en fin, que es una violación en toda regla?
La ley siempre va a tener, siempre va a ser interpretativa, es decir, no se puede ajustar, es decir, no se puede individualizar a cada caso concreto. Lo que sí se puede hacer es interpretar de forma más o menos correcta. Muchas veces los jueces necesitan el apoyo de personas que le puedan. Para eso están los peritos, para que le, está claro que el juez no puede saber de psicología, de biología, claro, de física y de todo, pero sí lo que puede es recurrir a expertos que le ayuden en esta situación que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que eso es básico. Cuando un juez pregunta a una víctima de agresión sexual, parece que no le dolió, eso nos interpreta que tiene que buscar el dolor, que esa persona está buscando que le conteste si ha habido dolor o no, o si hay dolor o no, o si tiene que haber dolor o no. Eso está matizando la forma que tiene de pensar respecto a una agresión sexual. En una agresión sexual no tiene por qué haber violencia física, incluso aunque la haya, no tiene que haber unas secuelas o tiene que haber
no queda
reflejado,
un dolor
claro,
físico, para
claro,
que sea
incluso
una violación.
Incluso cuando hay penetraciones no consentidas, eso no implica a nivel forense que haya heridas, con lo cual hay que analizar todo ese contexto y hay que revisar las pruebas y sobre todo pues dejarse asesorar por peritos que puedan ofrecer información.
Que los expertos sois claro. los que sabéis esto. De todas maneras, también esto, Jorge, pone un poco sobre la mesa otro debate, aparte del de la sentencia, que evidentemente va a copar toda la actualidad durante bastantes días, el tema de las violaciones en grupo, porque son cosas tan aberrantes, tan salvajes, tan inhumanas, que uno prefiere no plantearse que eso pase, pero es que no es tan extraño, ¿no?, como queremos creer.
No, y de hecho, bueno, hace unas semanas apareció una noticia en la que una chica durante 24 horas había estado siendo agredida sexualmente, encerrada y demás. Es decir, el contexto de la violación en grupo suele darse en población juvenil, en contextos de ocio, en fiestas, donde pues digamos las vulnerabilidades de las víctimas están mucho más rebajadas, muchas veces relacionadas con temas del alcohol o incluso droga. El contexto, eso hace que muchos grupos cometan este tipo de agresiones. Y bueno, ahí tendríamos que entrar ya también en cuestiones de educación, como siempre, que son necesarias establecer, ¿no? Además de medidas policiales y medidas judiciales, la educación en este caso sexual, es un elemento también importantísimo.
Oye, de todas formas, hace un instante comentabas la importancia que tienen o que tenéis los expertos en la materia para actuar como peritos a petición de los jueces, pero claro, después en esta sentencia damos por hecho que eso se habrá, es decir, ha habido peritos para asesorar a los jueces respecto a todo lo que ha supuesto este caso, entendemos, ¿no?
En el caso del vídeo, bueno, hay un peritaje en cuanto a que la policía foral analizó, pero ¿qué analiza del vídeo? Que parece que lo que se analizaba era un poco la reacción verbal, el comportamiento verbal que tenía la víctima, tratando de buscar que la chica había consentido o no de forma verbal. Pero hay otros elementos que se puede analizar y que yo sepa no se han tenido en cuenta, lo que comentaba, ¿no? Cómo es el comportamiento no verbal de la chica, cómo se mueve en esa situación.
Y de ellos también,
claro,
¿no?
Con lo que llamamos la prosémica, es decir, cuando estamos en un espacio rodeado con gente, cómo yo me desplazo, cómo yo me muevo en función de la confianza, en función de un riesgo para la persona, ese tipo de elementos no se han valorado. Y valorar el hecho de que tuviera los ojos cerrados, de que no hablara en un sentido o en otro, pues eso es donde debe entrar un experto que sea capaz de interpretar eso de forma adecuada.
A mí me llama mucho la atención también, no sé si es cierto tal cual, pero la fama que tienen los violadores en las cárceles de ser también vistos incluso por los propios presos que han cometido otros delitos, incluso delitos de sangre, criminales, asesinos, que los violadores son, digamos, considerados de lo peor, ¿no?, de la
cárcel. Sí, de hecho no suelen decir que están en la cárcel por agresión sexual, sino que suelen recurrir pues a otro tipo de delitos, porque al final, bueno, las personas que están en la cárcel piensan que ese agresor ha podido violar a su hermana, a su hija, y es más visto como dicen, ¿no? Incluso en alguna situación tienen que estar en una zona común y estar atendidos ante esa situación. Lo suelen pasar más.
De hecho, los componentes de la manada pretendían, uno de ellos incluso logró que estuviera prohibido para los medios de comunicación decir su nombre durante una temporada hasta que luego salió esa sentencia y bueno, pues pretendían eso, que no se hicieran públicas sus imágenes porque tenían derecho a la intimidad. Es que era muy, es que curioso eso. Una vez hay sentencia ya no tiene sentido, ¿no?
Bueno, lo que se trata un poco en este caso es de salvaguardar un poco la integridad física, teniendo en cuenta lo que comentabas, es decir, un preso de agresión sexual en la cárcel y sobre todo agresores de menores es lo peor, es decir, cuando alguien se entera de que un determinado recluso es un agresor de menor, por ejemplo, suele pasarlo bastante, bastante mal.
Uh-huh. Oye, otra cuestión que me gustaría que tú como experto criminólogo nos pudieras en fin, dar alguna orientación o algún, no sé, o por lo menos tu punto de vista, porque claro, nos centramos después de esta sentencia de manera muy especial en las repercusiones, en lo que dice en sí la sentencia, en la manera de interpretar, en que a lo mejor habría que hacer un código penal absolutamente cristalino, es decir, cuyo lenguaje en este punto, que no dé lugar a interpretaciones, pues en fin, como las que vemos, y que fuera todo mucho más claro y más concreto, pero pensamos poco en la víctima. ¿Cuál es la situación en la que una chica como esta, que tenía 18 años en aquel momento, ahora está viviendo de nuevo esta situación, más allá de haber tenido que testificar? Y todo este movimiento social y lo que está saliendo en los medios de comunicación, ¿cómo crees tú que le puede afectar eso a la víctima? O en general a las víctimas, en este caso de agresiones sexuales, que ven cómo se pone en tela de juicio si han sido violadas o no, si dieron su consentimiento o no, y de forma muy especial cuando, en fin, son varios los actores de esa agresión sexual.
La victimología en el caso de agresión sexual es bastante peculiar, porque nos enfrentamos de forma muy clara con lo que llamamos victimización secundaria, es decir, no solo la primera victimización que está cometida por el hecho en sí, sino todo el proceso policial y el proceso judicial, que además ocurre en un contexto muy, muy determinado, es decir, la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en la intimidad, ocurren cuando no hay testigos, me estoy refiriendo, por ejemplo, incluso a abusos sexuales, ¿no? No suele haber muchos indicios forenses, con lo cual, al final nos encontramos entre la declaración de la víctima y la declaración del inculpado. La víctima tiene que hacerse creer. Es el único medio de prueba que suele tener. Incluso muchas víctimas mienten con la intención de que sean más creíbles. Es decir, inventan cosas en la declaración para que el policía de turno o el abogado de turno le crea, pensando que ella necesita ese plus, esa información de más. Y eso es una situación muy complicada, porque la persona se siente indefensa, se siente que se ha cometido un daño, evidentemente, pero que además ella tiene que esforzarse en que le puedan creer. Cosa que no suele ocurrir en muchos otros delitos, donde una herida física, un disparo o que no están tus pertenencias, eso implica.
Tú vas a la comisaría para denunciar un robo y nadie pone en duda que evidentemente te han robado.
Pero que te han robado.
Mientras que vas a denunciar una violación y quizá, ¿no?
Claro,
no.
Cuando te preguntan, ¿y qué características tiene físicas? ¿Qué pantalón llevaba? Y la víctima, evidentemente, en esa situación, pues probablemente no se haya fijado en el pantalón. Pero piensa que si no le dice al policía un color o si no le dice determinada información, eso puede hacer pensar que no es creíble, ¿no? Entonces es algo muy, 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 muy duro.
Jorge, y para abundar un poco en este argumento de que una víctima de violación muchas veces no se queda solamente en una víctima de violación, sino también en una víctima de asesinato, no es raro, ¿no? Que un agresor sexual acabe matando a las víctimas, a su víctima.
Claro, lo que os decía es que cuando se manejan los dos elementos en un agresor sexual, el del sexo y el de la violencia, cuando el de la violencia está muy acentuado porque el agresor no busca tanto sexo como el control violento de la víctima, eso puede hacer que el violador acabe matando a la víctima, porque realmente busca eso más que el sexo.
Yo no sé si haría falta algún tipo de, no sé, de campaña, o te parece a ti que se puede llevar a cabo, o de hecho, bueno, más allá de las manifestaciones de distintos colectivos sociales que han salido a la calle de manera espontánea porque no entendían una sentencia como esta, que puede ser paradigmática, porque claro, se pensaba que iba a ser muy probablemente una sentencia ejemplarizante. Y lejos de hacerlo, pues es justamente lo contrario. Es ejemplarizante para poner de manifiesto lo contrario, que no estamos seguros respecto a lo que los jueces interpretan como violación. Mientras que los ciudadanos parece que tenemos una idea bastante clara y muy nítida de lo que es una violación o una agresión sexual.
Claro, sí. Yo creo que en este contexto, pues bueno, se han removido bastantes conciencias y eso puede tener su parte positiva, porque seguramente habrá cambios en un sentido y en otro que nos harán más conscientes del problema. Aparecen en las redes sociales chicas que nos cuentan el miedo a ir, por ejemplo, a andar por la calle simplemente, ¿no? Esa situación, ese contexto hay que sustituirlo, hay que eliminarlo, ¿no? Y luego, posteriormente, sí hay que seguir trabajando a nivel judicial, a nivel policial, a nivel de las víctimas. Una víctima de agresión sexual no puede considerarse una víctima secundaria, una víctima que sufra además de lo que ya ha sufrido. Es necesario trabajar en ese ámbito para hacer justicia, que al final es de lo que se trata.
Uh-huh. Pues Jorge Jiménez Serrano, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado aquí. Habrá que leerse bien ese libro de perfilación criminal en la mente del asesino que habéis editado vosotros desde Behavior and Law Ediciones también. Y muchísimas gracias
por habernos.
Bueno, seguimos sin entender afortunadamente a estos criminales, pero ahora, bueno, pues a lo mejor quizá estamos más prevenidos, ¿no?, contra ellos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Son las 11:38 de la mañana.
Si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la oposición,
señorías, para nosotros es un estímulo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Llega haciendo ruedas, ¿eh?
Haciendo ruedas a toda velocidad, 11:40 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, pues casi a 106 por hora, aprovechando alguno de los dígitos que marcan nuestra frecuencia, ¿verdad? Juanma Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Begoña Lipio, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, encantados y deseando que nos avances en los contenidos de Pole Position esta noche a partir de las 12 de la noche, 2 horas para contar todo lo que tiene que ver con la actualidad del motor de competición y de manera muy especial, claro, vais a tener que hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Cuántas cosas, ¿no? Qué bonito cuando la Fórmula 1 se vuelve impredecible. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin vivir un mundial en el que desde el sábado casi a lo que estábamos acostumbrados era a que supiéramos quién iba a ganar la carrera? Y es que ni a 3 vueltas sabemos quién va a ganar. Impredecible la carrera de ayer. Y no voy a hablarte de monarcas, no. Pero Carlos Sainz fue quinto y Fernando fue séptimo. Con lo cual, bueno, pues contento también por los españoles.
Fernando séptimo.
Fernando séptimo y Carlos quinto. O sea, yo creo que...
Muy bien, muy bien.
Muy bien los españoles. Carlos Sainz, fenomenal carrera. Su mejor posición, su mejor resultado con el equipo Renault. Y, por supuesto, de esta temporada. Y yo creo que es el mejor escenario para poder llegar al Gran Premio de casa, al Gran Premio de España, que será la siguiente parada de la Fórmula 1. Fernando Alonso, ¿quién nos lo iba a decir? Tras esa primera vuelta donde salió el safety car, llegó a box con ese coche destrozado, 2 neumáticos reventados, pudieron solucionarlo, salió a pista y quedó incluso por delante de su compañero de equipo, séptimo, en una carrera que sí fue loca. Sebastián Vettel en esas primeras vueltas, pues todo el mundo apostaba porque sería el ganador, carrera bastante fácil para él hasta ese momento, pero luego, los dos Red Bull, choque entre ellos, incomprensible, absolutamente. Esto propició un nuevo safety car, Sebastián Vettel tuvo que parar. Al salir ya no salió primero, salió segundo, se la jugó y pasó de la segunda posición a la cuarta. En toda esta locura, Bottas era el que iba primero y pinchó a 3 vueltas del final, con lo cual, carrera para Lewis Hamilton, que ni lo celebró, sorprendido, porque no se esperaba poder estar en esa posición. Llega la primera victoria de Mercedes y Lewis Hamilton, que además se pone líder del Mundial.
Claro, y bueno, la verdad es que, como tú dices, fue emocionante porque, claro, no sabíamos exactamente qué iba a pasar en esa carrera. Pero, también es cierto que todo el mundo, o por lo menos los nuestros, ya contaban con que la cosa cambiaría si salía un safety car. Y eso hacía que la carrera fuera más impredecible, ¿no? Y efectivamente, en fin,
así
lo subo.
Y es que en este Gran Premio de Azerbaiyán, ya el año pasado, la carrera fue loca. Ganó el décimo, que nadie lo esperaba. Y en esta carrera, lo que todos dábamos por seguro, era únicamente que habría un safety car. Hubo 2. Y es verdad, es un circuito urbano, en el que además había mucho viento, una recta rapidísima, la más rápida del Mundial. Y esto da lugar a que al final, cuando mezclas un circuito rápido, circuito urbano, y todos queriendo entrar por una curva donde pasan muy cerca todos, pues hubo muchos toques, y uno de ellos pues apareció el safety car. Y esto hizo que cambiara todo, las estrategias, porque nos encontramos en un tramo final de carrera donde los que llevaban neumáticos más conservadores, más duros, no se calentaban, producto de esa baja velocidad después del safety car, y los que llevaban neumáticos más blandos, pues tenía una estrategia mejor para afrontar esas últimas vueltas. Esto hacía que todo el mundo encontrara su momento y que lo buscaran agresivamente, incluso entre los propios compañeros de equipo, como ocurrió con Red Bull. Es bastante incomprensible que un compañero de equipo haga maniobras y cambios de dirección, y también lo es que el que vaya detrás no guarde la distancia suficiente para no arrollarle, que fue lo que sucedió. Al final, el equipo Red Bull máximo perjudicado, los dos pilotos fuera, y es verdad, los nuestros les favoreció mucho, porque yo permitió que Carlos estuviera quinto, luchando incluso por ese podio, que en muchas fases de la carrera estuvo ahí, que indudablemente su compañero abandonó, pero estuvo por delante de él también. Necesario, porque esa mochila de presión de Carlos Sainz siempre va relacionada, en primer lugar, con tu compañero de equipo al que tienes que ganar, y hasta este momento no había podido hacerlo. Y luego un Fernando Alonso que, en clasificación, le vemos sufrir siempre, porque es verdad, y aunque la posición que ocupa en la clasificación general sea sexto, no el rendimiento del coche, el monoplaza del McLaren es el peor de los Renault, y sin embargo, pues el gran carrerista que es Fernando Alonso, el talento que tiene, pues permite estar en una posición que no es la real por rendimiento del monoplaza.
Es curioso porque parece que cuanto peor el circuito, en este sentido, pues un circuito urbano no está pensado, ¿no?, para las velocidades que puede coger un Fórmula 1, más se nota la pericia del piloto y menos la potencia de la máquina, ¿no?
Absolutamente. En condiciones de carreras locas, de condiciones de circuitos que son urbanos, la lluvia, ahí hace que las manos suban en porcentaje en cuanto al determinar qué piloto pueda estar delante o no. Y es que es importantísimo en estas circunstancias el talento a nivel físico, a nivel mental y, por supuesto, la magia de algunos pilotos. Esto lo tiene un Fernando Alonso, lo tiene un Lewis Hamilton, que siempre pescan en estas circunstancias.
A río revuelto.
Casualmente, Sebastian Vettel no lo afronta demasiado bien. Sebastian Vettel es un piloto, cuando va por delante, es muy difícil de poder batir. Pero cuando la carrera se vuelve en circunstancias de este tipo, comete errores, y ayer lo cometió. Una pasada de frenada que le hizo pasar de ser segundo a cuarto. Pero también es cierto, es fácil decirlo ahora que todo lo hemos visto por televisión. En ese momento yo en caliente tenía que jugársela, intentar ganar la carrera, la cual tenía dominada. Eso, todo eso va por dentro también, y a nivel mental es difícil de gestionar cuando te ves de repente segundo en una carrera que plácidamente dominabas hasta ese safety car ocasionado por el accidente comentado de los Red Bull, ¿no? Yo creo que fue muy divertida, que esto hacía falta a la Fórmula 1 y que esta noche vamos a tener debate intenso para analizar sobre la Fórmula 1 y sobre lo que tenemos el próximo fin de semana, Alipio.
Que es el Gran Premio de España.
Gran Premio de España de motociclismo.
Bueno.
Y allí llegamos con una diferencia de solo un punto entre Andrea Dovizioso y Marc Márquez. Recordando que el año anterior tuvimos triplete español en el podio de MotoGP. Así que es un buen escenario también para llegar a Jerez.
Y tal como están las cosas especial entre Márquez y Rossi, ¿no?
Pues imagínate, además hemos visto ahora hace poquito el libro de Jorge Lorenzo en el que acusaba al director deportivo de Yamaha de ser el espía en el box de Yamaha, con lo cual va a llegar un poco caliente también esta situación. Jorge, que el año pasado aquí fue tercero, que está viviendo, él lo dice, su peor momento con Ducati, que busca resarcirse. Bueno, yo creo que es el escenario ideal, ¿no?, para que encuentre otra vez, se encuentre cómodo con la moto, y un Marc Márquez que él dice, yo sigo hablando en pista. Y que este año está en condiciones de seguir haciéndolo, porque por calidad la tiene, físicamente está en su mejor momento, y la moto este año, la Honda, es verdad, va muy pero que muy bien. Así que así llegaremos a este fin de semana en el que, ojo, madrileño, Jorge Martín, líder de Moto3, recordemos que va a llegar aquí liderando el Mundial, y que esperemos esta vez que se pueda sacar la espinita. El año pasado hizo la pole en Moto3, pero en carrera fue noveno. Y yo creo que esta vez ha llegado el momento de ganar en casa, de ganar en Jerez. No vamos a meterle presión, pero sí ánimo y fuerza para estar también con él, con Jorge Martín en Moto3.
Claro que sí. Pues Juanma, muchísimas gracias. Hoy a las 12, ¿no? Ya te...
Por supuesto, 12 de la noche.
Te explayas en contar
todo. Ahí hablaremos, Fórmula E, Rally y mucho más, todo lo que ha pasado en el mundo del motor de competición, desde las 12 en Pole Position.
Perfecto.
Muy bien, pues nada, estaremos ahí muy pendientes para saber, en fin, mucho más, y sobre todo los entresijos. Por cierto, hablando de entresijos, el siguiente gran premio de Fórmula 1 ya es Barcelona.
Barcelona en casa.
Se hablaba que el McLaren de Alonso, en fin, el de este año de verdad, era ese, el que presenten. ¿Va a ser así o no?
Esto suena muy bien, y a medida que se acerca la fecha, yo ya os digo que sí va a cambiar la parte delantera del coche, pero que no va a ser tanto, no va a ser un coche B. Ojalá llegara, pero yo no lo espero.
Que si quieres más enterarte más, Alipio, a las 12 de la noche, claro, ya no le puedes preguntar
sin
más.
Duda.
Él tiene ya que hacer otra cosa. Juanma,
gracias. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte,
hasta
buena
luego.
Semana.
Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Y ahora un dato curioso, Alipio, que no sabes cuántos países, cuántos paquetes se reparten cada día en España, en nuestro país.
¿Paquetes?
Paquetes, o sea, en los que te llega, pues le llega a usted un paquete por correo,
no
por...
No sé, millones.
Pero, bueno, hombre, digo al día.
Al día millones.
Bueno, pues te has pasado.
Vaya, hombre.
Un millón y cuarto.
Bueno, oye,
un millón
millones,
250
más de un millón.
Bueno, más de un millón, venga, vale, venga. Bueno, aceptamos barco como animal agua. Y bueno, pues la mayoría pasan los que se reparten aquí en Madrid por el puerto seco de Coslada y hasta allí... Se ha ido Esther Bernabé porque se está impartiendo, fíjate tú qué curioso, el primer curso de repartidor. Tienen hasta un simulador.
¿Sí?
Sí, sí. Verás, Esther te lo cuenta. Esther Bernabé, buenos días, Esther,
pues
cuéntanos.
Aquí me encuentro en el centro de empresas de Coslada, rodeada de las más importantes empresas de logística, porque este puerto seco es de los más importantes de España y de Europa. A mi lado tengo precisamente a Julia, que es la responsable de marketing de la empresa Simomark, que es, bueno, estabas explicándoles precisamente este simulador que tenéis para dar estos cursos de repartidor. ¿Qué es lo que aprenden en este...? Porque a veces la gente puede pensar que lo que es el oficio de repartidor es sencillo, pero puede hacerse mucho más eficiente gracias a determinadas técnicas, supongo.
Pues sobre todo este simulador lo que permite es que ciertos hábitos que una persona ya tiene de la experiencia al haber conducido puede ponerlos en práctica aquí y a lo mejor corregir ciertos temas que al fin y al cabo de tantos años que has conducido pues tienes ciertos tics. Entonces con esto lo que consigues es poner en práctica distintas situaciones que en la vida real se te pueden dar pero que a lo mejor no es tan normal a las que puedas hacer frente, por ejemplo pues que el coche o la furgoneta haga coplaning, que se pinche una rueda, o sea ciertas situaciones adversas que en la vida real son bastante complicadas y peligrosas de vivir y que aquí puedes poner un poquito en práctica cómo te desenvolverías en esas situaciones para luego en el futuro, en la vida real, hacerles frente de una forma mucho más segura porque ya tienes más seguridad en ti mismo porque ya en tu cabeza las has practicado.
Y el tráfico, supongo, que es algo que se enfrentan sobre todo los repartidores, sí. El tráfico, aparcar, buscar sitio para parar y poder descargar.
Sí, justo. Lo bueno que tiene este simulador es que tiene distintos escenarios, tiene pues desde puerto de montaña, ciudad, adelantamientos, pista de pruebas, etcétera. Entonces, hay formas dentro de la ciudad en la que exigen pues aprende a aparcar o aprende o aparca el vehículo en batería, el vehículo en línea, o sea, ciertos hábitos que cuando tú ya vos sabes conducir, en este caso, lo que te dice, pues mira, en este caso tienes que coger de manera la curva en este sentido, poner, etcétera. O sea, son ciertos movimientos que en la vida real pues practicas de una manera y que aquí como que te enseña un poco que tienes ciertos hábitos que se te habían olvidado. También pues el tema del tráfico, puedes interactuar con el tráfico, puedes modificar la agresividad de los vehículos que hay que en el escenario, por ejemplo, puedes proponer que otro vehículo se salte un ceda, se salte un stop, que tú tengas que aprender a reaccionar a estas cosas y luego también puedes interactuar con mayor tráfico, menor tráfico y demás, dentro de ciudad o en cualquier otro escenario.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar con algunas personas que han participado en este curso. ¿Tu nombre?
Rosa.
Bueno, Rosa, ¿cómo surge el apuntarse a un curso de repartidor? Supongo que eres de aquí, de Coslada.
No, yo soy de Leganés.
De Leganés. Vienes desde Leganés a hacer el curso. ¿Y cómo surge? ¿Por qué te apuntas?
Bueno, pues estábamos en búsqueda de empleo y por grupo de WhatsApp llegó esto de... el curso de repartidor y nos pareció fenomenal.
¿Y cómo ha sido? Cuéntame qué te han explicado, qué es lo que has aprendido, qué te ha llamado la atención. Lo del simulador, la verdad que es complicado, supongo.
Es complicado, nos costó un poco, pero vamos, estuvo muy bien. El simulador nos ha encantado. Sí, porque verte con lluvia, con niebla, con aquí cuando quieras.
En los últimos meses en Madrid hubiese sido un espanto, supongo.
Sí, ya te digo. No, pero no tengo bajo techo, hemos estado mejor.
Bueno, muchísimas gracias por aquí. ¿Tu nombre?
Ana.
Ana, ¿cómo te planteas tú? ¿Por qué te planteas apuntarte a este curso? Y bueno, ¿qué valoración haces después de haberlo realizado?
Pues porque me quedé en paro después de 20 años en una empresa de reparto y me pareció fenomenal que profesionalicen este sector y este trabajo.
¿Qué es lo que te parece más complicado? Hablaba yo del tráfico quizá, de dónde aparcar, pero ¿qué es lo más complicado? Quizá la rapidez con la que se tiene que hacer el reparto, los tiempos.
La exigencia, los tiempos. Todo lo que ahora el que está en casa esperando el paquete exige, porque ahora se exige pronto, barato, sin costes.
Sufrir ningún daño el paquete, ¿verdad?
Y seguir en todo momento el recorrido de ese paquete. Está todo muy, muy controlado y me parece muy exigente.
¿Te gustaría, no sé de dónde vives tú?
Fuenlabrada.
¿Y te gustaría conseguir, supongo, un puesto de trabajo en alguna de las empresas de logística?
Sí, en eso estamos. Eso es el porqué de estar aquí. salir al mundo laboral de estas empresas, que ahora esto se está poniendo muy de moda, por así decirlo.
Sí, la mayor parte de la gente compra por internet, compra a través del móvil ya, ¿no? Y se necesita que te lo lleven a tu casa.
Sí, y se está, ¿cómo se dice? Pues modernizando, sí. Porque mi empresa estaba todo muy obsoleto y muy poco mecanizado, y ahora existen muchos dispositivos muy modernos que todo eso hay que aprenderlo.
¿Qué te ha parecido la experiencia con el simulador a ti?
Uf, una pasada. Tendrían que tenerlo las autoescuelas. Sí, me ha parecido fenomenal.
Sí, se te costaba al principio, porque es verdad que hablábamos que te ponen situaciones extremas.
Sí, el tema es que es raro, pero una vez que ya te pones en el papel y ves que es un coche, pues el tema de la niebla, el tema de lluvia, obstáculos, y sobre todo conducir bajo los efectos del alcohol, que es que me ha parecido un tema fenomenal, y te das cuenta de que no hay que hacer ciertas cosas.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte en la búsqueda de empleo. El último de los estudiantes, se puede decir que habéis hecho este curso, ¿tu nombre?
Daniel.
Bueno, Daniel, cuéntanos tu experiencia positiva, ¿piensas que te va a servir?
Muy positiva, sí, yo creo que sí, que no me va a servir más que nada porque yo llevo muchos años en esta profesión, sí, en este sector, y vamos, el tema de las tecnologías no lo tenía muy muy sabido, y gracias a este curso, la verdad que no.
Pues os habéis actualizado, entonces, sí. Daniel, pues mucha suerte en la búsqueda de empleo. Bueno, pues nos quedamos aquí dando un paseo por este centro de empresas, como decimos, el centro de empresas que está en pleno centro, y nunca mejor dicho, de este Puerto Seco, donde están las principales empresas de logística de toda España. Y sí que es verdad que, bueno, pues es necesario, como nos decían, cada vez hacer más eficiente, porque cada vez compramos más por internet y, por lo tanto, hay cada vez más reparto a domicilio.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Esther. Habrá que estar muy pendientes, como no, de esa escuela de repartidores de España en Coslada. Y bueno, seguimos cuando son las 11 y 55 minutos de la mañana. Ya está con nosotros de nuevo Carmen Martín Tejeda. Le hemos trasladado a nuestros oyentes una pregunta que yo creo que es fácil de contestar, pero que tenemos curiosidad por saber, que si ellos se han ido de puente, pues que nos contaran por dónde están y qué es lo que hacen, y si no se han ido de puente, que nos digan qué piensan hacer en este puente aquí en Madrid, ¿verdad?
Exactamente, hoy la pregunta era qué hace un chico o chica como tú en un puente como este. Y nuestros oyentes nos han ido diciendo eso. ¿Qué hace un chico como tú en un puente como este? O una chica como tú en un puente como este. ¿Dónde están los madrileños y cara que aprovechan? Pues mira, José se lo toma muy bien, yo diría. Yo me identifico totalmente porque nos dice que él básicamente dormir hasta las tantas, desayunar sin prisas y tumbarme en el sofá después de comer para ver una serie. O sea, todo lo que no puedo hacer los días de trabajo.
Un planazo.
José, sí. Tú sí que sabes vivir. Ahí está. ¿Qué es lo que más desea uno los días que trabaja? Desayunar con calma, levantarte tarde, pillar el sofá.
O levantarte pronto y alargar el día, ¿eh? Yo, por ejemplo, no me importaba madrugar los días de fiesta, los fines de semana, porque me cunde más el día y tengo más tiempo para tocarme las narices, por ejemplo.
También es una opción. También es buena. A mí me gusta más levantarme pronto, desayunar y volverme a la cama.
Ay, no, eso no. ¿Tú te gusta?
A mí sí.
¿Y te vuelves a dormir?
Perfectamente, sin problema.
¿A que tú no,
no
Alicia?
Tengo problema.
Yo no.
Tú no.
Yo no tengo problema. Yo, en cuanto apoyo la cabeza en algún sitio, me duermo.
Yo ya una vez que me levanto, que me despierto, ya tengo que levantarme y hacer cosas. Sí. ¿Hoy? No necesariamente de trabajo,
no necesariamente,
de ocio,
no, que hay mucho ocio.
Desayunar con calma, por ejemplo.
Ver a la familia, claro, que otro día no se hace, por ejemplo. Mira, Lidia trabaja, nos dice que trabaja hoy, dice hoy trabajo como vosotros. Mira, compañera de Dolores. Dice, pero mañana he pasado, no. Vaya, ya me estás cayendo peor. Dice, y si el tiempo está bien, me gusta ir al retiro a la casa de campo. Mira, eso también me gusta a mí, pasear por el campo.
Si van al teleférico, acuérdense, a partir de esta hora, de las 12.
Ya pueden ir haciendo cola. José Ramón aprovecha para salir a comer con la familia, ir al cine sin prisas, dar un paseo por el centro. También, porque los días de diario, cuando vamos a algún sitio, siempre vamos con prisa, porque ya sales del trabajo y que no llegas, que has quedado para comer, que vas. Julián nos dice que a ella le gusta ir al... Dice, a nosotros nos gusta ir al campo de domingueros, con la tortilla y todos los complementos. Pero no hemos podido el fin de semana por el tiempo. Ay, es verdad. Mañana pasado, como salga buen día, iremos sin falta, que yo necesito respirar aire puro. Pues según lo que ha dicho Antonio, hombre, sí. Si te abrigas un poquito, Julia, yo creo que vas a poder. Sobre todo los de mayo, que ha dicho que va a hacer mañanita de sol... tarde de nubes, iba a decir tarde de paseo, pero es al
revés.
Con
fresquito, sí, por la mañana, pero ya al mediodía que irán subiendo las temperaturas, pero en fin, por lo menos tendremos sol, sí, estará bien.
Y mira, Jorge nos escribirá y nos dice que se dispone a salir hacia el teleférico.
Bueno, parece que ahora amaina el aire, pues con lo cual, o sea, el viento.
Eres mi héroe, Jorge. En fin,
sí, no, no, la cabina zozobra menos.
Oye, que todo aquel que se quiera, dar un paseo por todo lo alto, qué mejor que el teleférico. Te evitas el parque de atracciones. Tal y como está hoy el día.
Sí. Bueno.
Yo sí, si me acepta el consejo. Yo no me iría al teleférico.
Bueno, Jorge, agárrate fuerte.
Hoy no me iría al teleférico. En fin.
Bueno, pues eso es lo que nos comentan nuestros oyentes. Mira, ya no tenemos más tiempo.
Estupendo.
Pues nada, lo que has contado la cuenta muy bien. Así que nada, pues ahora pausa, llega la información. Están también nuestros compañeros trabajando de los servicios informativos para condensarles en pocos minutos lo que da de sí la actualidad. Nosotros volvemos en cuanto ellos terminen. Hasta ahora mismo.